Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2024 y hoy ponemos fin a esta semana de octubre con una noticia que conocíamos en el día de ayer que de verdad nos pone los pelos de punta y no es por casualidad. Los nuevos informes de la UCO, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, que ya conocemos realmente porque forman parte del sumario del caso Koldo, contienen información que señalan directamente al señor Ábalos, ex número 2 del PSOE, ex amigo personal de Sánchez, ex ministro de Transporte y actualmente diputado en el Grupo Mixto. Claramente señalan al señor Ábalos, claramente señala al Ministerio de Transporte y como parte de una trama de corrupción. Señala claramente a Francine Armengol, señala claramente a Ángel Víctor Torres, señala claramente a Calviño, da información sobre el rescate de Air Europa que de verdad es espeluznante, señala fechas sobre reuniones con el señor Sánchez donde autoriza y valida acuerdos previos donde intervienen el señor Koldo, el señor Aldama. Es realmente demoledor el informe de la UCO. Podemos darlo por bueno o por malo, pero desde luego la lectura que podemos hacer cualquier mortal, igual que la va a hacer el juez instructor, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y la primera conclusión que saco yo es que hace meses este informe de la UCO, este y algún otro que irá conociéndose, porque no está concluido, no está acabado, no está cerrada las líneas de investigación, pues está pidiendo autorización para investigar más profundamente al señor Ábalos al ser aforado. Ahora hablaremos también de ese tema. Estos informes están filtrándose a través de medios de comunicación que han ido publicando desde hace meses información que ahora vemos que está en blanco sobre negro. Lo más grave es que cuando se filtraban esas investigaciones a través de pseudo medios de comunicación de la fachoesfera, según definición del señor Sánchez, se les acusaba de fabricar bulos, de poner en marcha la maquinaria del fango, de ensuciar la vida pública con el objetivo de demoler la imagen del presidente del gobierno víctima de una campaña de acoso y derribo por la derecha mediática. ¿La UCO es derecha mediática? ¿La UCO es fachoesfera? Las vinculaciones e involucraciones de las altos mandos de la Guardia Civil nos llevan a pensar que, aparte del señor Marlaska estar involucrado en este tema, es que hay corrupción en la Guardia Civil y que los mandos que han sido premiados son los que han colaborado con el gobierno de Sánchez y los que no han colaborado han sido defenestrados, así como las interferencias con mandos de la Policía Nacional. De verdad que es espeluznante el contenido de los casi 300, 200 y pico. Yo no lo he leído completo, he ido leyendo así por el sistema este diagonal y he parado donde me ha llamado la atención. Es terrorífico. De verdad, un juez que lea esto, un periodista que lea esto. Bueno, hoy los medios de comunicación, todos los subvencionados por el gobierno central y los no subvencionados, se hacen eco de este informe y sacan sus propias conclusiones y ponen el foco donde más o menos le interesa, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que no era una fábrica de bulos lo que los pseudomedios criticados desde el gobierno nos hacían o nos daban a conocer. Que si no digo el 100%, el 95% de lo publicado es cierto. Que Globalia está bajo sospecha. El rescate de Europa tiene muchísima pinta de que no haya sido todo lo transparente que algunos se han empeñado en hacernos ver a través de informaciones manejadas por los ministros de Sánchez. Y esto de verdad nos hace o nos debe hacer reflexionar si como ciudadanos vamos a soportar esta corrupción o esta posible corrupción o esta presunta corrupción, porque hasta que un juez no lo diga, ahí vamos. Con la única explicación es que el PP no tiene altura para gobernar este país, que son peores gobiernos de PP Vox que gobiernos de PSOE Sumar. Porque al final es que ese es el único argumento que les ha hecho ganar elecciones. O por lo menos no perderlas del todo y poder mantener una mayoría que sustente el gobierno Sánchez. Yo sé que es tedioso leer el informe de la UCO. Yo no lo he leído completo, lo reconozco. Es tremendamente largo. Pero estaría bien que por lo menos leyéramos 2-3 medios de comunicación diferenciados. Yo al final del programa les voy a compartir un análisis que hace el director de The Objective, que hace unos meses cuando se presentaba como medio de comunicación independiente, todo el mundo aplaudíamos su independencia, y que después de meses de trayectoria periodística ya se ha colocado en la fachoesfera. No por su falta de objetividad, como su propio nombre indica, The Objective. sino porque critica al gobierno de Sánchez. Álvaro Nieto, su director, hace un análisis de unos 10 minutos. Yo lo voy a compartir con ustedes al final del programa, para tener un final de la semana radiofónica. Puede servir como resumen y de una manera ordenar todos los casos de corrupción, o casi todos, porque a algunos se le queda atrás al señor Nieto, del entorno del señor Sánchez y el gobierno actual del PSOE y Sumar. Si Sumar realmente fuese honesto y viese o leyese a alguien de Sumar, no sé si leeran lo completo, le pasará como a mí que se les hace tedioso, leyeran todo el informe de la UCO, saldrían del gobierno de Sánchez. Se lo digo de verdad. Se involucra a Nadia Calviño, al señor Marlaska, al señor Ávalo, al señor Ángel Víctor Torres. Es que hay muchos nombres. Pero muchos nombres no, porque... en WhatsApp. Y quizás lo más grave. ¿Se acuerdan de la visita de Delcy Rodríguez allá por el año 2020, en enero? Ahí empezó todo. Como decía Piqué. Con el tema del Barça. Ahí empezó todo. Y el señor Sánchez validó con un bien, escrito de su puño y letra en su WhatsApp, de acuerdo a las investigaciones de la OCO, a una información que le traspasaba el entonces ministro de Transporte, donde quería tener una reunión discreta, con la vicepresidenta venezolana, que iba a tener 4 días, que el señor Aldana iba a hacerle la agenda. No sé, es que de verdad, es que esto es casquiano. Es que lo que dice mi amigo Pedro González, ¿te imaginas una mesa Óscar Puente, Aldana, Ávalo, Coldo? Esa era la mesa donde se negociaba. Y es que este informe nos da datos para pensar que eso era verdad. Y esto desde el año 2020. Después vino una pandemia y más de uno se hinchó a ganar pasta. Ahora le contaremos algunas cosas. Por ejemplo, Sánchez sabía de la visita de Delcy 4 días antes de que pisara tierra española. En esos 4 días dio tiempo de organizar todo el tinglado. La visita fue el 20 de enero del año 2024. Y Ábalos se lo contó detenidamente al señor Sánchez. Y Sánchez le contestó bien. Ábalos llamó a Coldo y le dijo: el jefe pide que lo organice el tinglado. Y Coldo habló a Aldana. Y esos fueron los jefes de protocolo, Coldo y Aldana. Ábalos ya está a punto de ser imputado, gracias al contenido de este informe, que es demoledor, ya digo. El juez ha preguntado ya al Congreso de los Diputados si aún sigue siendo diputado para dar traslado al Supremo del caso. Y el juez del Supremo podrá decidir si se queda con todo el caso o extrae la pieza que le afecta a la persona aforada. Yo apuesto porque el Supremo pida toda la causa y la instruya. O no, ¿eh? Pero desde luego, esto ya ha saltado el primer escalón y ya no es el caso Coldo, sino el caso Ávalo. Algunos apuntan que es el caso Sánchez. Yo de momento me quedo con el nombre de caso Ávalo. El señor Ávalo, preguntado ayer la salida del Congreso, porque se le cambió la cara cuando le notificaron que habían preguntado si era diputado y sabía que ya venía de camino a la imputación, que va a ser un hecho en los próximos días, dice que él no forma parte de ninguna trama, ni ninguna trama corrupta. Anda que no. Todo apunta que sí. Pero lo más que le preocupaba a él era decir que él no se había beneficiado de nada. ¿Saben aquello de la modificación de la malversación? Que si no te llevas el dinero tú, sino se lo das a un amigo, tienes menos pena o casi no es delito, ¿no? Bueno, pues ya va por ahí indicando que su línea de defensa va a ser que él no se benefició. Pero es que en el informe sí dice que se beneficiara. Porque se acuerdan de aquel chalet de Cádiz que lo compró una empresa de la trama y se lo cedió al señor Ábalos. Pues ahí lo tiene, pago en especie. Pero es que aparte se ha justificado el pago también por esta misma empresa de aproximadamente 90.000 euros en el alquiler de un ático en Madrid para una estudiante de odontología que se denominaba Jessica, que también acompañaba al señor Ábalos en sus viajes con dinero público. En aquella época parece que tenía un vínculo algo más que de estudiante con el señor Ábalos. La relación de Aldama, Hidalgo, Coldo y las gestiones con la señora Calviño quedan claras. Con lo cual, aquello que pasaba el otro día con respecto a Begoña Gómez, a lo mejor Begoña no tiene nada que ver, pero el tema del rescate de Europa también está en cuestión. Ángel Víctor Torres sale en defensa del señor Sánchez diciendo que sí, que ya está clarísimo que el señor Sánchez sabía que Delcy venía. Lo podían haber dicho, ¿no? Porque cuando salió la noticia, hasta 7 versiones diferentes dio el señor Ábalos en nombre del gobierno de España. ¿Se acuerdan? Que si la cogió en brazos Coldo, que si entró en el avión, que si entró en la sala de baraja, que se acuerdan, ¿no? El contenido de las monedas, si eran 40, si eran 20, si eran 10, si traía dinero, si traía oro, si traía... ¿Se acuerdan de aquellas historias, no? Y negando la mayor de entrada. Bueno, pues Ángel Víctor Torres dice que sí, que es que Sánchez sabía, que dio un bien, un ok a la visita de la señora Delcy Suárez, pero cuando se entera el señor Sánchez, que también se entera a posteriori de que esta señora no podía pisar territorio Schengen porque había una orden de detención. Entonces, una vez que se entera, posterior a haber dado el ok, desmontan la agenda que Víctor Aldama la había organizado, con una cena incluida, con empresarios, que venía a ser Delsi. Esta es la misma, la hermana del que dice que hay que romper todas las relaciones con el Reino de España, ¿no? Huele mal, ¿eh? Huele muy, muy mal. Y mientras, vamos conociendo en la tarde de ayer que Víctor Aldama ya está en la cárcel, porque el juez Pedrá ha considerado que puede destruir pruebas sobre una investigación, aparte de todo esto, que es el fraude del IVA en concesiones de licencias de hidrocarburos, la trama de los hidrocarburos, esta otra cosa. Estos ganan dinero por todo. Resulta que se establece una línea de negocio de unos 180 millones de euros en torno a una licencia que cuesta 600.000 euros, una licencia que permite comprar hidrocarburos sin IVA y venderlos con IVA para, usan esta historia para ganar dinerito fresco, desfalcando dinero a Hacienda Pública, que somos todos. Y encima en esta investigación sale a la luz una conversación donde que parece, no está demostrado, pero hay una investigación clarita que lo indica, que a Ferraz, sede del PSOE de Madrid, llegaron 90.000 euros en bolsa de basura, al puro estilo Jesús Gil, Julián Muñoz. Esto puede ser verdad o puede ser mentira, pero alguien tendrá que salir a dar una explicación, ¿no? Porque esto no es un pseudo medio de comunicación el que lo está diciendo. Esto lo está diciendo un informe de la OCU, un informe de un juez. Cuidadín. Y va a pasar algo. De verdad, yo me río por no llorar. Porque esto es fruto de un montón de meses de investigación donde la maquinaria del gobierno sanchista ha estado diciendo que todo esto era unos bulos, una máquina del fango. Ahora no sé si dirán que es que estos jueces son todos de la fachoesfera. Porque no es uno, son tres. Pues son tres causas diferentes. Y se van cosiendo, ¿no? Hoy oía a una persona y dice, es que esto es como un dibujito de puntos que vas uniendo punto a punto y hasta que no unes todos los puntos no ves qué figura está saliendo en el dibujo, ¿no? Pues es algo parecido. Pero es que ya se veía venir de lejos, si dábamos por buenos esos informes, que aquí estaba pasando algo raro. Y no nos olvidemos que todo esto está datado en una época donde los españoles estábamos confinados en nuestras casas, muertos de miedo y poniéndonos pañuelos en la nariz porque no había mascarilla. Y que estos personajes se dedicaban, según ellos decían, a salvar vidas. Terrorífico. Terrorífico, terrorífico de verdad, ¿eh? Bueno, pues hay más cosas que son noticia en el día de hoy. Por ejemplo, Rocío Monasterio, que abandona la política, con duras críticas a su formación, a Vox, denunciando que no existe democracia interna en este partido político. La ya exdirigente del partido de ultraderecha, creo que es diputada en la Asamblea de Madrid. Creo, no sé si es en el Ayuntamiento, ahora tengo mi duda, porque yo confundo el Ayuntamiento con la Asamblea. No en los líderes, pero sí en los portavoces. Creo que es la Asamblea, pero bueno, da lo mismo. Va a volver a su actividad privada, que ella es arquitecta, y se va un año después de que se fuera su marido, el señor Espinosa de los Monteros. Y le da pena, la actitud con la que hizo su rueda de prensa, le da pena dejar la política porque ella llegó con el espíritu de cambio. En un momento en el que Vox era todo limpio, dejando claro que ahora mismo no lo es tanto. Una buena noticia que le comentábamos ayer, arrancábamos ayer, se ha hecho realidad. Vamos a ver si no se ha equivocado nadie a la hora de votar. Pero de momento, por unanimidad, se ha aprobado y sin errores la ley de Lela. Felicidades. Y se demuestra que de alguna manera se pueden hacer las cosas hablando y dialogando por unanimidad entre todos. Y eso no significa que dejes de hacer oposición, ni dejes de ser el rival político de otra formación política. Pero ayer, quizás en Canarias, lo más importante es que el señor Clavijo se fue a hablar con el señor Sánchez y le pidió los 160 millones que nos adeudan como pago a la atención a los menores que estamos haciendo por encima de nuestras posibilidades. Aunque una y otra vez Sánchez le recuerda que eso es responsabilidad del gobierno de Canarias y que a ver si los ayudamos. A ver si los ayudamos. Que de alguna manera tiene razón, porque la competencia es del gobierno autónomo. Otra cosa es que estemos superados por una situación no prevista en la ley y que tiene que estar contemplada, lógicamente, por el apoyo del Estado, que pasó es la mamá de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues el señor Clavijo le pidió los 160 millones y además que trató la financiación de la Comunidad Autónoma Canaria y, por supuesto, el cumplimiento de la Agenda Canaria. 2030, que fue motivo del acuerdo por el que, recuerden, Coalición Canaria dio el sí a la investidura del señor Sánchez, que no nos podemos olvidar, aunque fue con la nariz tapada por parte de Cristina Valido, con una cara que yo la recuerdo perfectamente en el momento que dijo sí a Pedro Sánchez, pero lo hizo. Pues bueno, a ver si es verdad que ese acuerdo se llega a cumplir, por lo menos para el beneficio de todos los canarios. Bueno, pero también ahora hablaremos en profundidad con de la reunión del señor Clavijo y la repercusión que ha tenido en los medios canarios. Pero el PP sigue estando en crisis. Intentan taparlo, pero hay una división interna muy importante sobre la actuación, el performance de su portavoz en el Congreso, el señor Tellado, el día que se iba a hablar de políticas migratorias y se decidió por parte del Partido Popular de hablar de los presos de ETA. El señor Tellado se siente orgulloso de esa A3 a color con 12 caras de asesinados por ETA, militantes del Partido Socialista Obrero Español. Se da por satisfecho y le echa la culpa al PSOE, que dice que es el que utiliza a las víctimas. Usted no, señor Tellado. Y ya no hablo del PP, hablo del señor Tellado. Debería pedir perdón, ¿eh? Porque las víctimas se lo están diciendo, los familiares de las víctimas, que sí tienen el derecho al dolor. Y usted se lo reactivó. Y le dan asco, se lo han dicho ellos a usted. Y a pesar de eso, ni da marcha atrás, sino saca pecho. Y la culpa del adversario. Lo mismo que hacen ellos. Usted critica tanto al PSOE, usted hace lo mismo. La indignación es máxima en las víctimas del terrorismo por lo acontecido en el Congreso de los Diputados, porque no respetaron su dolor y desde luego utilizar a las víctimas una vez más, 13 años después de que dejara de matar, como elemento político, a mí me parece que no es digno. Y el que no es digno de estar en el Congreso es el señor Pachi López, que ayer se lució una vez más con ese tic del ojo derecho que le caracteriza. No sé si porque está mintiendo o porque está leyendo o por qué. Le da un tic a veces, yo creo que es porque sabe que lo que va a decir no está bien. Se permitió el lujo en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados criticar la postura del gobierno de Canarias o de la queja de los canarios, puesto que si somos capaces de atender a 13 millones, ¿de qué nos vamos a quejar si nos han tocado 4.000 menores? No son exactamente estas sus palabras, pero sí lo que quería decir. Y desde luego él no estaba cómodo diciéndolo, se le veía que no estaba cómodo, pero lo dijo. Coalición Canaria se ha levantado en armas y exige rectificación al señor Pachi López por estas declaraciones. Insisto en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, que hay que tener un poquito de respeto a las cosas que se dicen allí. Si somos capaces de atender a 13 millones de turistas, que no nos quejemos por atender a 4.000 menores. Ni son 13 millones de turistas, ni son 4.000 menores. Pero bueno, ahí va el señor Pachi López cobrando los réditos de los favores que le ha hecho el señor Sánchez. Bueno, y mientras llegaban más cayucos a Canarias, porque el mar sigue estando en buenas condiciones para la navegación de cayuco, y ayer llegaron 4 nuevas embarcaciones a la Gomera de Hierro con un total de 320 nuevos migrantes que atender y sobre todo 9 menores que pasarán a engrosar los casi 5.700 que, aunque sigan cumpliendo años, siguen llegando. Cumplen menos años 18. Llegará un momento que haya tanto que, porque no, 5.700, ¿de qué? ¿De 14, de 13, de 16? Irán cumpliendo 18, los meteremos en avión y los mandaremos a Guadalajara. ¡Buah! Y siguen llegando. Día tras día, este problema nos va a seguir acompañando. Nuestro presidente del gobierno hoy va a viajar al Vaticano a solucionar el problema de la inmigración, ¿no? Pues no sé si a invitar al señor Papa Francisco a que venga a Canarias. El Papa Francisco tiene interés por lo que está pasando en Canarias. No sé si tanto más o menos que el señor Sánchez, porque Sánchez va con el objeto de hablar de Oriente Próximo, de la situación en Israel, pues mucho más importante para él que lo que pasa en Canarias, pero también, ya que está allí, va a hablar de este tema. Pero va a una visita corta porque él va de camino a la cumbre de países mediterráneos en Chipre. Y ya sabemos los primeros resultados del huracán Milton, que ha dejado cuantiosos daños materiales y ya suman 12 muertos. Los primeros recontados no serán los últimos. También en materia internacional sigue el conflicto, como no puede ser de manera, en Oriente Próximo. Israel bombardea ya el centro de Beirut en busca de un nuevo líder de Hezbollah al que matar. Y Elon Musk nos presentaba ayer algo que es de ciencia ficción casi, ¿no? El robotaxi. Un robot que nos llevará por las ciudades dentro de poco sin chofer. Costará unos 30.000 euros. Costará un robotaxi casi lo que cuesta un coche eléctrico aquí en España, ¿no? Pero bueno, 30.000 euros será su coste y estará disponible para el año 2026. Taxi sin conductor, con una precisión increíble, pero necesita infraestructuras urbanas que aún no están disponibles en la mayoría de las ciudades del mundo, pero en otras muchas sí que lo está. Básicamente un geoposicionamiento al centímetro en vez de al metro. lógicamente, para poder conducir no se puede geoposicionar con metro. Hace falta más satélites, resulta que Elon Musk fabrica satélites y los pone en órbita, y además hace más precisión. Y la noticia que encabeza todas las portadas de todos los periódicos del día de hoy, que nos ha acompañado desde la tarde de ayer, lo sabíamos a primera hora de la mañana, acabábamos el programa de ayer con esta mala noticia de que Rafa Nadal, con 38, 39 años, a punto de cumplir 39, anuncia su retirada del tenis profesional. El momento en el que se irá de las pistas será, dice él, la próxima final de la Copa Davis, que se podrá convertir en la sexta Copa Davis que puede ganar el señor Nadal, que se celebrará en Málaga en el mes de noviembre. Y en el ámbito local, el señor Torres está salpicado claramente y deja blanco sobre negro que fue él el que abrió la puerta al negocio de la trama Coldo en nuestra comunidad autónoma. Las peticiones del ex asesor de Ávalos para contratar a esa empresa vinculada a las investigaciones prosperaron gracias a la intervención y mediación del expresidente canario. Clavijo sube el tono ante el señor Pedro Sánchez para exigir una respuesta urgente sobre los menores en Canarias. Nuestro presidente pide un trato singular, haciendo un símil a lo que están pidiendo los catalanes, y negociará con la señora Montero, ministra de Hacienda, la partida para cubrir el gasto de acogida, que todavía no nos han dado ni un euro. Valoran en 160 millones y se comprometen que antes de final del mes de octubre recibamos los 50 millones que nos habían prometido ya hace mucho tiempo. Pero el señor Clavijo no solamente se queda aquí, sino también critica al Partido Popular, su socio de gobierno, por el plante que se ha producido en la negociación sobre la ley de extranjería y por la actitud de su líder, el señor Feijóo, en el pleno sobre inmigración, hablando de terrorismo y de víctimas de ETA en vez de lo que tenía que tocar. El jefe del Ejecutivo Nacional, el señor Sánchez, se compromete a transferir antes de final de año casi los 800 millones pendientes del año 2023. Hay algunas cositas más que quería contarles, pero las trataremos en el programa de hoy. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes en Tenerife, día de ambiente soleado con algunos intervalos nubosos en costas. Sopla viento flojo predominando el régimen de brisas, tendiendo a componente oeste a partir del mediodía y aumentando a moderado en la vertiente sur ya por la tarde. En cumbres centrales, sopla viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes durante la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen estables o suben ligeramente, principalmente en cumbres y medianías. Se prevén máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 26 en La Laguna y Candelaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy tenemos una gran colección de días internacionales, mundiales y europeos que comentar, porque hoy, 11 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Niñas, el Día Mundial de las Carreteras, el Día de la Solidaridad con Presos Políticos de Sudáfrica, el Día Mundial del huevo de gallina, de codorniz, de avestruz, el Día Internacional contra el fracking, esa técnica de extracción de hidrocarburos tan peligrosa, el Día Mundial de los Jardines Botánicos, el Día para Salir del Armario y el Día Internacional del Dulce de Leche. Pero fundamentalmente hoy, día 11 de octubre, es el Día del Yom Kippur, día más sagrado del año judío, el Día de la Expiación, el Día del Perdón, el Día del Arrepentimiento de Corazón o de un arrepentimiento sincero. Los israelitas tienen mucho que hacer hoy, porque hay de mucho de lo que arrepentirse. Y felicidades a las que hoy celebran su onomástica y los que celebran su onomástica, que no son pocos: Aguapiba, Santinos, Anastasio, Bruno, Gaudencio Cumaro, Begoña Soledad, Cleopatra, Plácida y Piencia. Y la Iglesia Católica también celebra hoy el día de San Juan XXIII, Papa importante, el que inició el Concilio Vaticano II, y Santa María Soledad Torres Acosta.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Y a las 7:59 minutos de la mañana en Canarias, muy buenos días, don Salvador García Llano.
Muy buenos días, Diego. Salud.
Mucha salud, que a ver si la mantenemos. Yo me iba a haber operado los jueves de una tontería y al final decidí que era más saludable no operarse por los riesgos que se puede correr. Una tontería, una fistulilla. Pero bueno, ayer que pensaba yo pasar una tarde de desasosiego, relajado, recuperándome de mis puntitos en la entrepierna, estuve bastante, y perdónenme la palabra, bastante jodido enterándome de lo que me estaba enterando por esos informes de la UCO que se iban haciendo público, y esta vez sin filtraciones, sino porque formaban parte de una instrucción. Imagino que te sentirías lo mismo que yo, ¿no? La sorpresa de que todo se iba consolidando como verdad, lo que antes se consideraba pues maquinaria de fango, generación de bulo. Una detrás de la otra eran aportaciones de informes de la UCO.
Sí, informes importantes, no cabe duda que son determinantes en un proceso judicial como el que se ha abierto. Y cabe concederle la credibilidad. También había que concedérsela en otro momento, en otro proceso. Pero muchos medios y muchas opiniones coincidían, convergían en el sentido de que, ¿qué es un informe de la UCO? Bueno, como si nada, como si importara. Ahora quienes han exaltado, y me parece bien, y estamos en primera persona plural, concediéndole a esos informes la importancia y el relieve que tienen, pues deberían hacer algo similar.
Empezamos por Delsi. ¿Tú crees que de Delsi algún día sabremos de verdad qué fue lo que pasó en esas horas que estuvo en Baraja, o va a ser siempre objeto de teorías de la conspiración? Porque aquí, como no sabemos la verdad, nadie ha dicho oficialmente qué es lo que ha pasado, pues da pie a que cada uno piense lo que quiera y generen las mayores teorías de la conspiración. ¿En algún momento sabremos, y ya van 4 años, qué fue lo que pasó ese día?
Pues no se tiene más información que la publicada. Alguna, coincidiendo con datos que parecen veraces, y otras más proclives a interpretar y exagerar o deformar lo que realmente pudo ocurrir. Pero bueno, estamos ante un episodio difícil de valorar, teniendo en cuenta el misterio que lo ha rodeado.
Y a Ábalos al final esto le va a pasar factura. Ya está abandonado por el PSOE hace ya meses, ya no es ministro, ya no es miembro del Partido Socialista Obrero Español. ¿Va a ser cabeza de turco, va a ser el freno de todo para que no vaya hacia adelante? ¿Va a ser el jefe de la trama?
No sé si será el jefe de la trama. Segundo, yo creo que cuando son evidencias, y aunque quepa conceder el beneficio de la duda, y hasta que no se resuelva judicialmente el tema, pues siempre estará, siempre habrá que respetar la presunción de inocencia. Lo cierto es que distintos hechos, distintas sucesiones de acontecimientos, distintas investigaciones van cercando pues su papel y lo van estrechando hasta que se resuelva definitivamente. Es una situación complicada para él y que al final pues habrá que aguardar a la suerte judicial, a la resolución judicial, para determinar el alcance de los presuntos delitos que ha cometido.
Yo estoy de acuerdo contigo que la presunción de inocencia debemos respetarla si queremos ser un país con una cultura democrática metida dentro de nuestro ADN como ciudadano. Pero leyendo lo que yo leí ayer por la tarde, es muy complicado pensar que Ábalos se va a escapar. Lo van a imputar, lo van a seguir investigando y tiene muchas papeletas para salir condenado.
Bueno, eso es un adelanto del proceso. Habrá que aguardar a que se desarrolle, a que los órganos judiciales pues tomen las determinaciones, ver cuál es su mecanismo de defensa. Es curioso porque hasta el momento Ábalos se mantenía ahí, ¿no?, en una nebulosa, si quieres, provisional, si me permites el término, pero en que no se le apreciaba, digamos, razones para imputarle. Ahora es distinto.
Ahora parece que sí. ¿Y tú crees que pensando, es que yo de verdad yo no quiero avanzarme más adelante de lo que ya se sabe, ¿no? Pero tú crees que Ábalos ha podido tener esas actitudes que parece, vamos, parece, es que la transcripción de su WhatsApp, caben pocas dudas, ¿no? ¿Tú crees que ha actuado de manera independiente sin que el señor Sánchez estuviese informado de nada? Número 2 del PSOE, hombre de confianza, ¿podemos pensar que Sánchez no sabía nada?
Es difícil responder a eso. Yo supongo que la relación y el despacho habitual entre ministro y presidente siempre habrá alguna información. Es verdad que las circunstancias de aquella época y de los momentos en que se debatía por la salud de millones de españoles, algo podría escaparse, algo podría quedar fuera de control, pero supongo que el presidente estaría enterado de la marcha, de las operaciones, de las decisiones que se tomaban, algunas de ellas precipitadas y forzadas por la premura de esos acontecimientos a los que estamos haciendo referencia.
Vamos a darle tiempo a la investigación judicial, pero no, ya no es solo un juez. Peinado puede pedir también que le pasen la información de Globalia y el rescate de Europa que aparece en este informe, donde se vincula y se pone fecha a reuniones con Nadia Calviño, con el señor Sánchez, con respecto al rescate de la empresa, de la familia Hidalgo, donde Víctor Aldama está vinculado, donde... De verdad es que es una tela de araña tan fea, y son tres instrucciones, ¿eh? No es solamente el juez Peinado, hay otros dos jueces que están, incluido el juez Pedrás, que también ha metido en la cárcel ayer al Víctor Aldama por otra trama de corrupción con respecto a una trama de hidrocarburos con y sin IVA. Está todo muy feo. ¿Tú crees que esto debería, al menos, alguien del gobierno de España dar explicaciones más allá de decir estos son pseudo medios de comunicación que están generando bulos? ¿Debería alguien del gobierno de España salir y dar explicaciones?
Quien tiene que hacerlo, en todo caso, es el presidente del gobierno. Con análisis y con exposición clara de hechos que se ajusten a la en realidad y tengan ofrezcan una versión creíble. Aseguro que eso lo estarán dilucidando en el seno del propio gobierno, que además está obligado por las circunstancias y por las decisiones que hay que tomar, justamente no solo al hilo de la instrucción judicial, sino también ante el reflejo de los propios medios de comunicación. Lo ocurrido no quita para seguir pensando lo que se ha dicho hasta el momento y las medidas que se han adoptado sobre el plan de regeneración democrática. Quiero decir, no quita importancia al estilo de información que muchas veces tenemos que soportar a lo largo de todo el día, ¿no?
La verdad es que la tarde de ayer estuve centrada con este informe de la UCO, que me lo pasaron, porque ya es público, en PDF largo, son casi 300 páginas, y no lo pude leer completo, pero cada vez que iba leyendo cosas más de mala leche me ponía. Pero es que no fue la única tarde esta semana en la que he estado tristón y malhumorado, porque después del pleno del Congreso de esta semana, y yo quería comentarlo contigo porque creo que hay que dejar claro que la ciudadanía española, no solamente las víctimas del terrorismo, la mayoría, o yo por lo menos me incluyo entre la mayoría, nos sentimos muy ofendidos por el uso torticero repugnante que hizo el señor Tellado de esa foto con 12 asesinados por ETA, militantes socialistas, así como el performance que a mí me molestó. No te puedo hacer una idea la patada que me dio cuando vi a María del Mar del Blanco sentarse entre Guca Gamarra y Feijóo. ¿Tú crees que la ciudadanía española tiene esa opinión que yo estoy aportando, personal mía, mayoritariamente? Porque las víctimas del terrorismo sí le han enmendado la plana al Partido Popular, ¿eh?
Sí, se han puesto muy de frente y con toda crudeza han expuesto su parecer de desacuerdo, de discrepancia clara con el método seguido. Vamos a empezar por Tellado, personaje que ha sobresalido, al menos en esta legislatura, por sus distintas butades y sobre todo por llevar a cabo un estilo político, una conducta política caracterizada por el matonismo y por el palo y tentetieso. Cosa que no está mal, lo han hecho otros diputados en el pasado, seguramente me dirán, pero, hombre, yo creo que cuando más se requería tener sosiego, equilibrio, moderación, pues Tellado ha hecho justamente lo contrario. Es su estilo, es su manera de ser, le tendrán para eso y él acepta el papel. Bueno, pues no es el primer caso en política, seguramente, ¿no? Yo creo que la performance a la que alude, a la puesta en escena, en realidad, del Partido Popular, con una utilización que no es propia de un partido político que quiere ser alternativa de poder. Esa es mi opinión, ¿no? La credibilidad se gana de otra manera, con menos show, con menos circo. Y esto, en el momento en el que hablamos, pues no parece que sea lo que caracterice el quehacer del Partido Popular. Que está el grupo parlamentario, está haciendo su trabajo de oposición, crudo. Se dirá incluso que las circunstancias pues lo merecen o lo requieren, y esto pues se respeta. Pero lo que ya es más difícil de aceptar es el modo de hacer política, en el que, por ejemplo, un debate sobre migración, fenómeno de nuestro tiempo y primer problema, o uno de los primeros problemas en la preocupación de los españoles, según los estudios demográficos, pues es sustituido por otro que no es de actualidad, por lo menos, que era el cumplimiento de las penas de los delincuentes de ETA, ¿no? Bueno, es que es difícil. Cada partido toma su bandera y trata de explotar las que cree que son sus condiciones más favorables para llevar a cabo la política, pero así no se gana credibilidad. En fin, veremos qué puede ocurrir en el futuro cuando se demuestre con el paso del tiempo qué es lo que la opinión pública, lo que los españoles prefieren para seguir asistiendo a esta controversia política de muy difícil, cada vez más difícil calificación. Mientras tanto, los niños y niñas migrantes, los menores, siguen sin protección.
¿Y qué te pareció la intervención de Patxi López diciendo que si en Canarias somos capaces de atender a 13 millones de turistas, ¿por qué nos quejamos por atender a 4.000, que no son 4.000, son 5.700 menores a nuestro cargo?
Una infortunada apreciación.
Se equivocó, ¿verdad? Yo creo que se lo dijeron o algo, porque estaba incómodo. Tenía el tique ese que tiene en el ojo, lo tenía como a, ¿te acuerdas a Rajoy? Que también le pasaba, ¿no? Cuando se ponía nervioso que le entraba el tique, ¿no? Pues Patxi estaba ayer especialmente nervioso diciendo esto, y me parece que está fuera de sitio.
Ya digo, una infortunada apreciación. Son comparaciones que no son digamos, atinadas, de falta como en rigor para establecer ese parangón que se quiere poner como ejemplo. Además, yo creo que los turistas y los menores son dos personas totalmente diferentes, requieren dos atenciones distintas, son dos, en el caso de los turistas, negocios, actividad comercial, actividad económica, y en el otro caso, a ver si nos enteramos una vez, que es una cuestión humanitaria.
Bueno, y después de la visita de nuestro presidente Fernando Clavijo a la Moncloa, ¿crees que se abrirán puertas de esperanza y que haya posibilidades de que el año 2025 se cumplan los acuerdos de investidura, esa agenda canaria, que lleguen esos 160 millones que dicen que 50 van a llegar antes del final de mes? ¿Cabe posibilidad? ¿Hemos avanzado con esta reunión o simplemente era parte de una agenda que había que cumplir, de reunirse con todos los presidentes de gobierno para explicarle la negociación con la comunidad catalana para su financiación singular? ¿Tenemos esperanza de que vaya a mejorar después de esta reunión o esto nada más?
En concreto en Canarias, creo que algunos temas se pueden enfocar con arreglo al sentido de la convocatoria, pero otros seguimos sin solución. Lo más que se ha avanzado, el presidente Clavijo ya ha afeado la conducta de su socio de gobierno. Sí. Esto es lo más que se ha avanzado.
Se ha afeado, no sé si era para algo, pero desde luego ya lo dejó claro. Ha dado un punch al Partido Popular de que ya está bien. Que ya está bien de protegerlo, porque hasta ahora la estaba protegiendo, ¿no? La estaba justificando.
Sí, justificando, efectivamente. Y bueno, pues los hechos han ido demostrando que la cerrazón del Partido Popular en esa materia, pues, en fin, no conduce a nada, y ha incomodado la situación de gobierno, porque hay que seguir negociando mientras no se alcance una solución. Pero ¿cuánto tiempo?
Ese es el tema, y los niños van creciendo, y siguen llegando, que han llegado 9 en las últimas 24 horas. Y don Salvador, tengo que dejarte aquí, que tengo un programa hoy apretado, no, lo siguiente. La semana que viene volvemos a la carga.
Adelante.
Dando bofetadas a diestro y siniestro, porque esta semana ni unos ni otros se han portado bien, ni el PSOE ni el PP nos han puesto contentos.
Bueno, no son los únicos actores de la escena. Porque
pero sí los que tienen las soluciones, Salvador. Sí son los que tienen las soluciones.
Sí, en principio sí. Queda lo del monumento a Franco, que bueno.
Vamos a seguir hablando. La semana que viene vamos a tener un monográfico el miércoles sobre el monumento a Franco de Ávalos. Así que el viernes, si quieres, hablamos largo y tendido. Pero desde luego, ahí también es una batalla que nos va a acompañar. Llevamos meses y años hablando de este tema. Y
sin solución.
Pero eso es lo peor, sin solución.
Pensar que hay una ley vigente que nos aplica es ya terrible para quienes creemos todavía en el Estado de Derecho.
Don Salvador, y si fuera la única que tenemos que no se aplica, pero hay tantas leyes que tenemos que no se aplican.
Bueno, pues...
Me acuerdo, por ejemplo, la ley de cadena alimentaria, por ejemplo, me acuerdo de esa.
Sí, esa es una de ellas, ¿no? Y hay que incidir, los agentes sociales tenemos la obligación de aquello que se incumple, aquello que se desvía de su finalidad original y que está regulado por ley, y esa ley está en vigor y está aprobada, pues hay que corregir.
Aplíquese, que diría el señor Maduro, ¿no? En vez de expropiese, aplíquese. Esto es una democracia. Don Salvador, hasta la semana que viene.
Salud, buenos días.
Bueno, pues ya son las 8 y 17. Muy buenos días, don Saúl Ramírez, que la semana pasada le echamos de menos.
Muy buenos días a todos.
¿Qué le pasó la semana pasada? ¿Dónde andaba usted que nos puso los cuernitos?
En capital, obligaciones laborales, don Diego.
Lo primero es lo primero.
No tanto comer.
Lo primero es lo primero. Pero bueno, bien, bien por Madrid, ¿no?
Sí, bien por Madrid. Vas a hacer todavía un tiempo estupendo. No como ahora, que me han dicho que está frío y están cayendo nubarrones en la sede de Ferraz, por lo menos.
Sí, aparte de bolsa de basura llena de billetes.
Aparte de bolsa llena de billetes. Allí en Ferraz es un sitio interesante, porque es un poco lo que pasaba en la calle Esquenao antes, que es que caen billetes y caen tal mismo truenos. O sea, desde luego es increíble lo que se está poniendo y lo que estamos conociendo en estos días, que yo creo que todo el mundo lo sospechaba, pero desde luego ahora se está poniendo negro sobre blanco.
Ayer por la tarde de verdad fue demoledor, uno cuando iba conociendo el contenido de esos informes, que ya no son filtraciones. Ya son blanco sobre negro, ya son informes de la UCO, que forman parte de una instrucción, que no son sentencias, pero son datos que, teóricamente, los cuerpos de seguridad del Estado aportan a una instrucción de un sumario y que el juez tiene que valorar. Y, desde luego, si la lectura que hace el juez es parecida a la que yo estaba haciendo ayer, como tú bien dices, Ávalos y compañía lo tienen complicado, ¿eh?
Creo que el juez, desde luego, va a hacer una lectura de sentido común y, desde luego, conociendo las informaciones recogidas por la UCO, que hay que recordar que las recoge de los dispositivos
electrónicos,
¿sí? De los miembros de la trama, aunque algunos dicen que no están en una trama, pero está claro que tiene todos los visos de ser una trama de corrupción, no le queda otra que, aparte de los que ya están imputados y algunos en la cárcel, como el señor Aldama, en presión provisional, por otro fraude,
por otro
caso de ellos en este caso, pues desde luego el señor Ávalos tiene pinta de estar imputado más pronto que tarde. Desde luego yo creo que ayer se inició el procedimiento, que es precisamente preguntar si el señor Ávalos está imputado, que lo está como diputado del Congreso de España, y por lo tanto yo creo que en breve lo veremos imputado. Lo que pasa es que yo creo que queda mucho por conocerse. Sí, hemos visto en el informe 3-4 mensajes que están, desde luego, ha descubierto que el gobierno conocía perfectamente la visita de Delcy Rodríguez, conocía y estaba influenciado por un tipo como el señor Ávalos para conseguir, en este caso, rescates a compañías como Europa. Pero también se conoce en ese informe que los famosos empresarios que se han beneficiado de la licencia para poder vender hidrocarburos en España fueron con bolsas de dinero en la calle Serrat. Mire usted, alguien tendrá que decir algo en el partido, porque Ávalos no estaba recogiendo el dinero. El dinero lo cogía otra persona. ¿A dónde iba ese dinero? ¿A los bolsillos de Ávalos o financiar el Partido Socialista? Y estamos viendo entre una trama, y tiene una trama Coldo, sino la trama PSOE. Y luego en ese informe se cita en numerosas ocasiones al número uno, evidentemente en referencia al señor Sánchez, presidente del gobierno de España, y que además tenía como máximo colaborador de mayor confianza al señor Ávalos. Hay que recordar que el señor Ávalos es el que presentó la moción de censura en 2018 que cumbró al señor Sánchez como presidente del gobierno.
Muy bien traído. Muy bien traído, porque algunos se nos hemos olvidado. Óscar Puente fue el que hizo el debate de investidura contra el señor Feijóo, pero el que hizo la moción de censura, el que defendió la moción de censura, fue el señor Ávalos.
Sí, señor, hablando de honradez, de
La regeneración de la vida pública, la corrupción en el Partido Popular.
De probidad. de moral, de dándonos las lecciones al resto y, por supuesto, a los elecciones del Partido Popular, es de lo que tendría que ser el ejercicio de gobierno limpio, claro y transparente. Bueno, pues parece que esas palabras quedan nada. El señor Ábalos ha demostrado claramente, y así se ve en el informe de ayer de la UCO, que son los profesionales de primer nivel, que este señor se beneficiaba de la trama, una trama corrupta. ¿Hasta qué nivel afecta? Lo que tenemos que ver en las próximas semanas. Pero bueno, que de momento la señorita que acompañaba a Ábalos, a la que él denominaba su sobrina, le pagaban un pisito. Y la señora se quejaba de que la nevera estaba pitando. Es todo chusquero, es una chusquero, pena, de verdad, es todo chusquero, barrebajero. Parece de verdad de Mortadelo y Filemón. Pero bueno,
como mínimo de Torrente, como mínimo de Torrente.
De Torrente seguro, pero esto de verdad es esto, por desgracia, es España en el siglo XXI y creo que quedan muchas responsabilidades por depurar, que es porque hoy, insisto, en ese informe, que me lo hicieron llegar ayer amablemente un gran amigo, se ven algunos WhatsApp, pero es que quedan muchos WhatsApp por saber.
Es una parte muy escueta, sí, hay mucho más. Hay mucho más. Eso está vinculado a un miembro de la Guardia Civil que está ahora teóricamente está en Venezuela, pero que está muy preocupado el señor Rubén, que así lo llaman
así lo llaman el señor Rubén. Pero además hay que dejar claro una cosa, lo que todavía nos queda por conocer es hasta qué punto el PSOE como partido y el gobierno de Sánchez estaban beneficiados de la trama directamente. Esto está claro que es una cosa que será una derivada que tendremos que ver en las próximas semanas. Yo, desde luego, si estuviese hoy en Ferraz, siendo miembro del partido, en el órgano ejecutivo o miembro del gobierno, estaría muy preocupado, porque además tengo claro una cosa, tanto el señor Aldama como el señor Ábalos, si caen, la tirarán de la manta, no nos olvidemos. Cuando tira de la manta es cuando se conoce todo.
Esa es una de las cosas que a mí me tiene en vilo, porque ayer Ábalos salía del Congreso por la puerta de atrás y a una intervención de un periodista que le pilló al vuelo, lo único que se preocupó es de decir que él no participaba de ninguna trama, pero que él no se benefició a título personal de nada. Que ya has dicho claramente que le pagaban una casa en Cádiz y una casa a la sobrina en Madrid. Con aquello de que la malversación en este país se ha cambiado y si justificas que tú has cogido dinero y lo has puesto en manos de otros en vez de ti, pues ya son unos delitos según el Código Penal Español.
Si han hecho un Código Penal, se han hecho un Código Penal y no hay modificaciones, acorde a los delitos que han cometido. Y ahí ya tenemos claro cuál va a ser la defensa del señor Ábalos. Ya no lo puedo claro ayer. Como usted bien ha dicho, ayer cuando le asaltan, cuando salió por la puerta de Zorrilla, que es la puerta de atrás, normalmente no se utiliza para ir a la cafetería, tanto en Casa Manolo como en el del Valle, pero para entrar sin que te vean que has entrado y salido del hemiciclo, no es lo normal, evidentemente, y desde luego el señor Ábalos no suele salir por allí, suele salir por la puerta principal, cualquiera de las dos, tres puertas principales, pero la asaltó un periodista y es verdad que su única, argumentación estricta fue no pertenezco a una trama, para evitar el delito de pertenencia a banda organizada, de trama organizada, y dos, yo no me he beneficiado personalmente, es decir, si he cogido dinero, no era para mí, y como bien ha dicho Diego, se modificó el Código Penal recientemente, en principio para beneficiar a los señores independentistas catalanes, pero también él viene bien, porque él va a ser esa defensa, tengo claro. Ahora, insisto, volvemos a lo de las... hay que hacerlo y parecer, un poco como pasa con la mujer del presidente. ¿Será delito lo que ha hecho? Pues seguramente el estricto centro no será delito, pero moral y éticamente es una vergüenza. Y esto tendrá que dar cuentas a alguien. Y además, insisto, si se ve contra la espada y la pared, estoy seguro que tanto el señor Aldama como el señor Ábalos tirarán de la manta. Y yo estoy deseando que lo hagan. Así por fin podemos saber quién se benefició, hasta qué nivel llega la corrupción y qué derivadas puede tener este caso, llamado primero caso Goldo, ya desde luego es el caso Ábalos, y ya veremos si se denomina caso Sánchez o caso Moncloa.
Ya huele a caso PSOE también, porque financiación irregular apunta a manera de que pueda venir. Y desde luego...
Desde luego, 80.000 euros llegaron en una bolsa en efectivo a la sede de Ferraz. 90.000, perdón. En dos viajecitos de 45.000 euros. Esto a mi casa no me llega a mí, don Diego. O sea, le aseguro que ni a mi casa ni a mi oficina me llevan una bolsa con 45.000 euros en efectivo en la vida.
Bueno, hay por ahí una norma que dice que los pagos de más de 2.000 euros hay que hacerlos por transferencia, ¿no?
Por más de 1.000, de hecho, 999,99. Es decir, 3.000 euros no lo puede pagar en efectivo, pero debe ser que el Ferraz tiene un poco de laxitud al cumplimiento de esas normas.
Pues esto puede ser un espectáculo. Pero vamos, de todas maneras, aquí hay tres variables que hay que definir. Primera es, si el señor Aldama habla, que no olvidemos que Aldama se iba con Begoña a San Petersburgo a oír conciertos del hermano de Sánchez, con Hidalgo.
De la ODT, donde coincide con Hidalgo, donde le aseguran que ya está hecho el rescate de Europa. Sí, el señor Aldama es el conseguidor central, está claro.
Aldama está en la cárcel, Ábalos está a punto de ser imputado, el informe de la UCO marca o señala claramente que aquí se trama de una trama, un crimen organizado, una banda criminal, así lo titula, además lo define en varias ocasiones y en sus conclusiones habla claramente de que hay un entramado criminal, una banda organizada criminal, con un montón de rejos de pulpo que llegan al caso Mascarilla de Coldo, a caso Air Europa y Rescate de Air Europa, también habla de Plus Ultra, el caso Delsi, los hidrocarburos de Aldana, es decir, Guacalúa, es tal la maraña, y todo esto organizado, cuidado, que todo esto está interconectado según los informes que estamos viendo.
Evidentemente parece que el núcleo de nexo, el nexo de unión de todos esos es Aldama, pero desde luego todo para beneficiar a una serie de personas, una serie de empresarios, en beneficio de ellos y con contrapartida económica. ¿Dónde iban esas contrapartidas? Es lo que se tendrá que dilucidar en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero también hay una cosa importante en este informe de la UCO, Diego, no se nos escape, que demuestra que por enésima vez el presidente del gobierno mintió en sede parlamentaria.
Sí.
Cuando dijo que desconocía absolutamente que la señora Delcy Rodríguez venía en ese avión. Es avisado que viene Delcy Rodríguez, que se ha pedido ver con el ministro de Fomento en aquel momento, el señor Ábalos, y él le da el visto bueno, con un bien. Escueto bien. Es decir, estaba de acuerdo con que la señora Delcy Rodríguez tocara suelo español cuando estaba totalmente prohibido por Europa, que no podía tocar suelo Schengen, y él da el visto bueno. No hay ninguna crisis, como él dijo, diplomática, que se solucionó en sede parlamentaria, no. Hay una visita concertada, autorizada y permitida por el presidente del gobierno, que volvió a mentir en sede parlamentaria diciendo que no era eso.
Igual es que se lo olvidó. Igual es que se lo olvidó, Saúl, porque también tenemos que oír a Ángel Víctor Torres ayer por la tarde diciendo, después de enterarse, que está blanco sobre negro, que él fue el intermediador para que la trama de Coldo llegara a las Islas Canarias a la venta de mascarilla, que ya ha quedado blanco sobre negro, no hay ninguna duda de que Ángel Víctor Torres fue el mediador que le abrió la puerta, sale a defender al señor Sánchez, y de verdad que yo me río, porque es que esto es para dimitir uno, no, para dimitir todo el gobierno, diciendo que es que, bueno, que no sabía que Delcy Rodríguez tenía prohibido el paso al espacio Schengen, y una vez que se enteró, desmontó la agenda que le había montado Aldana. Bueno, eso lo digo yo, lo de Aldana y la agenda de Aldana. Pero Ángel Víctor te lo dice que descalificó, que automáticamente desautorizó la agenda de 4 días. Esto lo dice un ministro de España y no pasa nada.
El señor Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, el actual ministro, debería dimitir de verdad, de forma inmediata, después de lo que se conoció ayer en el informe.
Sí, no hay ninguna duda.
Que estuviese mediando en la trama mascarillas.
Y además lo negó, él lo negó.
Lo negó públicamente. Hay que recordar que el señor Soria dimitió también por mentir, no porque cometiera un ilícito penal, por mentir. Bueno, yo me esperaría lo mismo del señor Torres, que dimita. Ha mentido claramente a todos los españoles cuando dijo que él no había mediado en la trama de corrupción del caso Mascarilla. Y ayer en el informe se queda claro que él fue el que abrió la puerta a esta trama de corrupción en Canarias. Él, el presidente de Canarias en aquel momento. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Como es una vergüenza lo que ha pasado en el Congreso esta semana, el Partido Popular aprobando una enmienda de una transposición de ley, que es otra vergüenza. Es decir, esto es en lo que estamos ahora. Esta es la política que tenemos. Está apuntado para un lado como para otro. Que a ver si se van a pensar que somos parte de algo.
Pero no, Y además yo creo
que es estar en una radio que nos da libertad para pensar que ese es el problema de este país, que cada vez piensan menos y ser menos sectarios. Oiga, lo que está viendo es un caso de corrupción clarísimo, clarísimo, que afecta al Partido Socialista. ¿Hasta qué punto? Eso lo tendrán que dirimir los jueces. Pero que desde luego, en el informe de ayer se ve claramente que hay dos entregas de dinero en Ferraz, no en cualquier sitio, en Ferraz, en efectivo, por importe total de 90.000 euros, de unos empresarios que consiguieron a cambio una licencia para poder comercializar hidrocarburos. Es una vergüenza.
Sin IVA. Y encima hacen un desfalco a Hacienda porque sí cobran IVA y no lo... Es que todo esto es tan asqueroso. Tan asqueroso.
La trama es de cientos de millones de euros.
Veremos a ver a dónde llegamos. Pero vamos, de todas maneras, a mí me alegra mucho que saques el tema del Partido Popular, porque hasta ayer por la tarde la vergüenza torera era la del Partido Popular. Primero, por ese error o esa falta de profesionalidad por parte de su equipo de parlamentario para no detectar una enmienda, porque son tan vagos que no son capaces de irse al texto original para ver cuál es el artículo que deroga con esa enmienda de Sumar. No son capaces ni de tirar de hemeroteca o hablar con los que la aprobaron, porque hay alguien del PP que la puso.
Es peor, don Diego. Es peor. Cuando se va a aprobar una ley, la gente no lo sabe, porque es un elemento de práctica parlamentaria, ¿no? Cuando se aprueba una ley, cuando se aprueba la toma en consideración de una ley o de un proyecto de ley, básicamente se hace una ponencia. Una ponencia es una reunión pequeñita donde suele haber entre 8 y 12 diputados, en función de las aritméticas parlamentarias, es decir, una representación de los distintos grupos. Le aseguro que de esas ponencias se lee artículo por artículo, enmienda por enmienda. No hay forma de que se te pase algo por largo. Lo lees. Pero no lo lees tú, lo lee todo el mundo. Lo lee el secretario, que suele ser un jurista del Congreso, lo leen todos los miembros de esa ponencia, que, insisto, suele estar entre 8 y 12. Lo normal es que sean 10. Lo han leído. Vieron claramente cuál es el texto. Y dieron visto bueno. Lo que pasa es que ahora la vergüenza es que se han dado cuenta que se la colaron por detrás. Porque no fueron precisamente a ver la transposición europea, a ver si realmente la directiva europea decía lo que ponía en esa transposición. No hicieron lo básico, que es irse, como usted está diciendo, al texto original europeo y ver si realmente esto era una transposición tal cual de una directiva europea. Y permitieron una enmienda. Cuidado, PP y Vox, no vamos a exculpar a Vox, porque yo solo he ido a hablar con cargo contra el PP, que de luego es para cargar contra ellos, porque esto es un elemento central de su política, que desde luego es una vergüenza. No, es que no tiene defensa. No hay forma de defenderlo.
Imposible. Bueno, y lo último, ¿crees que Clavijo ha avanzado esta semana en su vuelta al mundo en 80 días? Que ya le falta poco, porque va para todo.
Hombre, le he visto viajando con la mochila y desde luego queda muy, muy dinámico con ella. Se ve que este hombre está implicado y se está moviendo. A ver, yo creo que desde luego había que ir a Marruecos, ya que parece que el gobierno de la nación pues no está haciendo nada y desde Europa tampoco están haciendo nada. Pues creo que habría que ir a Marruecos. En este caso, no puedo reprocharle nada al presidente del gobierno actual de Canarias, más allá de que, evidentemente, en general, los marroquíes lo que han demostrado es que tienen buenas palabras, pero poco has hecho. Pero, desde luego, avanzar, pues bueno, ha avanzado kilómetros, millas. No sé si tendrá tarjeta platino de Iberia o de cualquier compañero de Inter.
Se va de viaje gratis. Desde luego, de vacaciones se va gratis este año. ¿Eh?
Eso seguro.
Oye, pero ha hecho una cosa esta semana que yo ayer la explicaba y, mira, a mí me convenció. Porque a una crítica por parte de Nueva Canaria del cambio de posicionamiento de Coalición Canaria, y no es de Coalición Canaria, lo explicó Fernando Clavijo, he ido como presidente del gobierno canario. Como presidente del gobierno canario tengo que ser consciente de que represento al Estado español y que no puedo demostrar incongruencia entre lo que tengo que representar y a lo que yo defiendo. Yo puedo pensar que el pueblo saharaui tiene derecho, pero como Fernando Clavijo, siendo presidente del gobierno de Canarias, tengo que representar la posición del gobierno de España, me guste más o me guste menos. Y yo me quito el sombrero ante ese argumento.
Es que es totalmente, insisto, es coherente. No puedo decir otra cosa al respecto. Es decir, es que él además no es actor representante del Estado. Puede iniciar una crisis que está de sí diplomática si va allí y defiende que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir, porque es la postura que tiene Coalición Canaria o las asambleas majoreras, que realmente son los que han criticado que Clavijo no haya hecho una defensa de la posición del pueblo saharaui. Mire usted, yo aquí voy a hablar de un evento que nos afecta principalmente a día de hoy, que son los menores no acompañados que tenemos en los centros de acogida y que no damos más. Y que estoy intentando negociar que Marruecos, que es básicamente el país que procede la gran mayoría de menores no acompañados, pues esté de acuerdo en que se los devolvamos y estén con sus padres. Que parece lógico. Pero lógico. De sentido común. A partir de aquí, pues evidentemente, algunos intentan sacar rédito político de una cosa que yo creo que no diera cuento, porque como usted bien ha dicho, es decir, la postura del país no la marca el gobierno de Canarias, la marca el gobierno de la nación, que es quien tiene reservada esa competencia en la Constitución. Que podemos entrar, y hemos entrado en esta radio a decir que es sorprendente que se haya cambiado el posicionamiento de España de un día a otro por parte del presidente del gobierno solas, y tomarlo el debate con un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros, ni de informar a la oposición, que solía ser lo habitual, la práctica habitual por lo menos de consideración hasta ahora. Pues bueno, sí, nosotros dijimos claramente que ese cambio de postura y de esa forma, desde luego, no era lo más aconsejable. Dicho esto, yo creo que el viaje del señor Clavijo a Marruecos era pertinente y creo que se ha ceñido a los temas que realmente era de los que podía y tenía que hablar, que era de la posibilidad de devolver a los menores no acompañados a su lugar de origen para evitar pues el problema y el drama humanitario que tenemos en Canarias, y es que tenemos saturados los centros, mientras que el gobierno de España sigue mirando a otro lado, el resto de las comunidades tampoco ayudan mucho, y desde luego desde Europa tampoco parece que vayan a poner nada encima de la mesa, salvo fútbol.
Pues don Saúl,
evidentemente, palian.
Te decía, Saúl, que yo respeto mucho los intentos de Fernando Clavijo, espero que sean eficaces, espero que los problemas por lo menos se están señalando y se están intentando buscar soluciones. ¿Te imaginas esta situación con un presidente de la comunidad autónoma del PSOE, como el que teníamos hasta hace...?
Sería una locura, evidentemente, porque primero estaría hablando del pueblo saharaui, como si fuese a ser Víctor Torres, estaría hablando del pueblo saharaui en lugar de poner foco en la situación que se vive aquí. Y segundo, hombre, si hubiese gobernado Sánchez, evidentemente, y estuviese como estuvo el año en la anterior legislatura, con el que Víctor Torres, a las palabras de Sánchez hubiese dicho sí, guana,
sí,
y hombre, el premio está ahí, ahora es ministro de Administraciones. En fin, hay un premio, lógicamente, a la labor bien hecha, y de callarse y de ser totalmente sumiso a lo que decía el amo, en este caso, el señor Sánchez. Por cierto, ayer hubo una entrevista del señor González y el señor Guerra en otro medio.
Qué bueno.
Y dejaron detalles importantes respecto a lo que va a pasar y que puede estar pasando en el PSOE a día de hoy.
Con muy poca repercusión mediática, ¿eh? Muy poca. Que un presidente y vicepresidente que se han llegado a no hablar por un tema de corrupción como el de Juan Guerra, que al final fue el motivo de separación de Felipe y Alfonso Guerra, que se sienten codo con codo, ¿eh? A dar unas declaraciones conjuntas. ¿Cómo las dieron?
Totalmente de acuerdo.
Algo malo están viendo. A Saúl, te tengo que dejar aquí. La semana que viene volvemos a la carga. Un abrazo. Bueno, pues paramos ya el análisis político. Vamos a empezar ya con una agenda un poquito más entretenidilla, ¿eh? Pancho Céspedes corta la política con señora.
Tocó esa vida y se convirtió en señora. Se vistió de la amargura, el corazón sin llanto y una vida oscura. No le dieron la mirada que se besa con la luna. La sonrisa fue fingida, la caricia un llanto, todo fue mentira. Y el alma le cambió, perdió la fe y respiró venganza cada hora, cada vez. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Se besa con la luna, la sonrisa fue fingida, la caricia un llanto, todo fue mentira. Y el alma le cambió, perdió la fe y respiró venganza cada hora sin saber que el tiempo no te deja ver cómo es que siempre vuelve hacia el principio cada vez. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor. Señora, Señora.
Bueno, pues dejamos atrás la actualidad política y entramos en algo muchísimo más agradable que hablar de lo que pasa en este país, en esta comunidad autónoma y en este norte en materia política. Así que borren la política de sus mentes y vamos a empezar a hablar de otras cosas. Por ejemplo, un tema fundamental como puede ser nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria. Y hoy, para hablar de un tema que le proponíamos la semana pasada, la congelación y la descongelación de alimentos en casa, tenemos a la mejor, a la que más sabe de todo esto, a nuestra querida Ana Isabel Blasco. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, aquí la mejor.
¿La mejor era una canción?
Pues no lo sé, pero...
Tengo que buscarla. La semana que viene voy a poner a Juan... Iba a decir Juan Guerra. ¿En qué estaría hablando? Es más, ya no me sale el nombre. A Guerra, al cante guimarero. Así que buscaré si hay alguna mejor.
Muy bien.
Vamos a hablar de congelación y descongelación.
El tema que propusiste, que aquí estamos para dar respuesta y veloces.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar porque el tema tiene mucha injundia y yo creo que... Antiguamente no teníamos más que sal y manteca para conservar las cosas y ahora tenemos frigorífico y a veces no sabemos usar. ¿Cuáles son las mejores formas de conservar alimentos y cómo se debe hacer correctamente? Porque además este tema, el desconocimiento puede generar problemas, ¿no?
Exactamente. La mejor forma, pues congelando y descongelando.
Correctamente.
Correctamente. Es crucial porque un mal manejo puede dar lugar a la proliferación de bacterias peligrosas como puede ser la salmonela, listeria monocitogenes y, bueno, pues la
congelación. Que resisten la congelación.
Efectivamente. Ahí vamos a ir tratando, ¿no? La congelación, si se realiza correctamente, no solo conserva los alimentos por más tiempo, sino que también nos protege nuestra salud. Efectivamente, por lo que comentas, ¿no? Sin embargo, generalmente los errores más comunes ocurren durante la descongelación, afectando a la textura, al sabor e incluso a la seguridad en los alimentos.
Tenemos muchas cosas que hablar, pero me ha venido una cosa a la cabeza. Tú sabes que a mí me gusta destacar todos los temas que tenemos previsto tocar, pero hay una cosa que me acaba de venir a la cabeza, el pescado.
¿Pero qué sobre el pescado?
¿Es necesario congelar pescado para comerlo?
Es más seguro. Porque últimamente anisakis...
Anisakis.
Sí. Es un problema.
El anisakis no resiste la congelación.
No.
Aunque tenga anisakis el pescado.
No. El anisakis, gracias a la congelación...
Desaparece.
Exactamente.
Entonces, es que eso es una duda que tenía y...
Pero si tú compras un buen pescado y lo congelas correctamente, casi vas a conseguir que esté con la misma textura que fresco. No va a ser exactamente igual, pero casi. Entonces merece la pena el no arriesgarse, porque tener un problema con anisakis es un problema que puede resultar ya de por vida.
Y no es lo mismo comprar pescado congelado que comprar pescado fresco y congelado. Ahora hablaremos de cómo se congela el pescado.
Efectivamente, no es lo mismo. La textura cambia mucho. Tú lo sabes por tu propia práctica, ¿no?
Sí, yo es que últimamente estoy pensando, por ejemplo, a mí me gustan mucho los boquerones en vinagre. Y los boquerones en vinagre, toda mi vida de Dios, aprendí a hacerlos desde muy chiquitito porque limpiar boquerones llega a ser una adicción.
Pues limpiar. Es como comer pipas.
Sí, es como decir, mira qué bien me queda. Le saco la espinita y los lomos, qué bueno están, ¿no? Entonces, desde chiquitito me ha gustado mucho limpiar boquerones, pero antiguamente los boquerones se metían en vinagre y se comían sin pasar por el congelador.
Sí,
y
sobre
todo los comprabas en pescado.
Es muy importante.
Ahora,
sí, un mínimo de 72 horas.
Bueno, pues vamos para adelante. Vamos a entrar en detalle. ¿Cuáles son los pasos correctos para congelar los alimentos en nuestra casa?
Lo primero, asegurarnos que estos alimentos están frescos. Esto de congelar alimentos, que ya vemos que casi se van a estropear, que los tenemos ahí en la nevera rodando, esto no es buena idea, ¿no? Que estén bien lavados, bien porcionados y, si es posible, envueltos o envasados en estas pequeñas porciones, usando bolsas o recipientes aptos para congelar, eliminando la mayor cantidad de aire posible para evitar formación de cristales de hielo que puedan afectar luego, como estamos comentando con el pescado, a la textura. Etiquetar es muy importante, la fecha de congelación.
Perdona que te interrumpa. El no dejarlos húmedos, porque si no se sale agüita y se forman
hielo
alrededor del alimento y eso le quita mucho.
Los secamos muy bien, lo metemos en bolsas de congelación, quitamos todo el aire posible y apuntamos la fecha de congelación y el contenido, pues para facilitar el control de lo que tenemos en el congelador. Evitar sobrecargar el congelador, porque hay veces que un exceso de alimentos puede impedir que se congelen rápidamente. Y sobre todo congelar a una temperatura de al menos, estamos hablando aquí en el punto mínimo, de menos 18 grados.
Y con garantías de que esa temperatura sea estable, que no se
produzcan
subidas ni bajadas de temperatura.
Exactamente.
Cuando un congelador no se cierra bien y empieza a salir hielo hacia afuera,
sí,
¿es conveniente vaciar ese congelador y tirarlo o se puede mantener lo que quedó dentro?
Sí. Bueno, se puede.
Muchas veces nos pasa que el congelador no lo cerramos bien, sobre todo cuando están mayores los congelados.
La cosa de tirar, pues da casi como que un poquito de pena, ¿no? Porque, bueno, si el alimento se mantiene más o menos congelado, pues no lo tiramos, lo sacamos, lo cocinamos.
Y luego.
Exactamente. Hay que tener mucho cuidado también con las gomas de los congeladores, de los frigoríficos, porque cada cierto tiempo se deberían cambiar.
Como las cafeteras.
Exactamente.
Pasa que las cafeteras nos damos cuenta cuando sale el agüita por el lado, que es decir, ya no sube bien el agua, y los congeladores y las neveras...
No nos fijamos. Pero requieren de un mantenimiento y una limpieza.
Y se venden.
Y se venden, por supuesto.
No todo lo claramente que se debería, pero eso es una cosa que a mí me parece interesante que comentemos.
Sí.
Que las neveras hay que mantenerlas.
Exactamente. Sí.
Y esa goma es una pieza que se puede
conseguir. Eso es básico. Es lo que hace que cierre bien.
Y que mantenga la temperatura y que no entre más humedad de la que necesita.
Así es.
Bueno, ¿qué ocurre si no seguimos los pasos que nos acabas de contar y congelamos mal los alimentos? ¿Cómo afecta eso a la salud? Bueno, sobre todo a la textura de los alimentos.
Sí. Cuando se congela mal, se forman cristales de hielo grandes en el interior de los alimentos, lo que hace que rompan sus fibras. Y esto tiene un impacto directo en la textura. Los alimentos pueden volverse acuosos, gomosos, incluso duros al descongelarse. Entonces, desde un punto de vista químico, la formación de estos cristales va a dañar la estructura celular de los alimentos, provocando que pierdan líquido y, sobre todo, sabor durante la descongelación. Y, sobre todo, en productos como la carne o el pescado, puede hacer que la textura sea desagradable.
Yo te voy a hacer un hincapié. Es que a mí me gusta tanto la cocina que... Yo las pechugas de pollo las compro en los formatos XXL cuando están de oferta, porque las pechugas de pollo se han puesto como el solomillo de buey. Cada día está ya no baja de 10 euros,
así
9
es.
Euros. Entonces compro los maxi paquetes con las pechugas limpias y las paso por papel de cocina y las meto en film.
Así es.
Están perfectas cuando las descongelas, pero perfectas. Es decir, eres incapaz de sin embargo, si no haces eso que te digo, secar la pechuga, esa babilla, esa pequeña supuración que lleva, cuando las descongelas tan duras.
Claro, es que...
Y es los cristales lo que tú estás
así
diciendo.
Así es, afecta a las fibras.
Bueno, pues ¿cuáles son algunos de los alimentos que no congelan bien y que no tenemos que congelar nunca? ¿Y por qué no se pueden congelar?
Básicamente porque hay cambios en la estructura una vez descongelados. Pueden ser las lechugas o verduras de hoja verde porque se marchitan, pierden esa textura crujiente debido al alto contenido en agua que tienen. También quesos blandos o como el brie o el queso fresco porque su estructura se rompe, lo que altera la textura. Los pescados grasos debido precisamente a la grasa no se pueden mantener mucho tiempo en el congelador porque... se quedan con un sabor rancio, ¿no? Lo que no podemos congelar son las patatas crudas. Desde luego, el contenido, el almidón cambia y los vuelve granulosas, arenosas. Huevos con cáscara, porque el huevo se expande y probablemente se rompa la cáscara. La mayonesa o salsas con huevo, porque en la descongelación resulta esta textura granulosa de la que comento.
¿Y salsas de tomate?
Sí, yo la congelo.
Eso te iba a decir. Pero no hay ninguna precaución especial, es que no infla, no, no...
No, simplemente a mí me gusta, una vez que yo la descongelo, pasarle la batidora para
vale,
que de nuevo
se
haga homogénea.
Sí, de todas maneras, si uno hace salsa de tomate, no frita, sino en crudo, se ve que se chorrea de la huilla del tomate, se va poniendo debajo, se va quedando la pulpa arriba.
Aunque no lo metas en el congelador, tú
en la
nevera lo ves así. ¿Qué pasa con el gazpacho?
Sí, también hay que moverlo porque el agua se va para abajo.
Así es.
Bueno, pues hablando de descongelación, ¿cuál es la manera apropiada de hacerlo para mantener la calidad y seguridad de los alimentos que congelamos?
Siempre pasarlos del congelador al frigorífico, donde se van a descongelar lentamente. Este método lo que nos asegura es que los alimentos vayan manteniendo esa temperatura segura mientras se van descongelando, porque y evita que entren en esa zona de peligro, que estaría entre los 4 grados y ya hacia los 60, donde las bacterias comienzan a multiplicarse. Otras opciones, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? El microondas, usando la función de descongelar, aunque a mí no me gusta, lo dije y reitero. Y bueno, lo que hay que hacer
si tenemos prisa.
Inmediatamente hay que cocinarlo. Inmediatamente nos ponemos a cocinarlo después de descongelar. Y luego hay otros alimentos que se pueden descongelar directamente, como pueden ser ciertos alimentos como las verduras, las pizzas...
Eso. Yo los guisantes o las habas las echo directamente de la bolsita del congelador al caldero.
Sí, sí, sí.
y quedan estupendas, más se quedan como así, como que están buenas. Los guisantes y las habas son perfectos, y sin embargo, las lechugas y eso no.
No, porque tienen mayor proporción de agua.
Vale, vale, vale. Bueno, pues es seguro descongelar alimentos a temperatura ambiente, como muchas personas hacen, e incluso, y levanto la mano porque yo alguna vez lo he hecho, llegando al fregadero de agua caliente y metiendo el tupper dentro que flota.
No es seguro, es un error común pero peligroso. Ya digo que es un error muy común y que todavía, aunque la gente lo escuche, sigue haciéndolo. Sí, dejar los alimentos a temperatura ambiente, especialmente las carnes o los pescados, hace que las bacterias se multipliquen rápidamente en la superficie, mientras quizá el interior sigue congelado. Este tipo de descongelación aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria, pero en un porcentaje muy elevado, por lo que siempre usamos los métodos seguros de descongelación.
¿Y si descongelo más de lo que voy a comer o me di cuenta que tengo más cantidad de alimento del que puedo cocinar, ¿qué hago con él? ¿Lo vuelvo a congelar o me fastidio y hago el doble de comida de la prevista?
Vamos, si somos estrictos, no se debería congelar. Pero siempre puede haber una excepción. Depende del método que hayas usado al descongelarlo. Si el alimento se descongeló en el frigorífico, es seguro volver a congelarlo, aunque podemos perder un poco de calidad. Sin embargo, si se ha descongelado a temperatura ambiente o en el microondas, pues no. Ahí hay que cocinarlo ya directamente.
Has hablado de que cuando congelas hay que poner una etiqueta de cuándo se mete en el congelador. ¿Cuánto tiempo puede estar un alimento en el congelador? Depende de qué cosas, ¿no?
Por ejemplo, las carnes rojas, las aves pueden estar hasta 12 meses. El pescado graso, debido a la grasa, puede estar entre 2 o 3 meses, pero si tenemos un pescado magro, como puede ser una merluza, puede durar hasta 6 meses. Las verduras y las frutas, entre 8 y 12 meses, pero aunque estos alimentos se mantengan seguros por más tiempo, su calidad y su valor nutricional van disminuyendo gradualmente. Con el paso del tiempo.
Que eso de tener el congelador, y digo, lo tengo congelado, está seguro, hay que revisar cada 2 o 3 meses, hay que revisar lo que tiene uno.
Efectivamente. Por eso es muy importante etiquetar, colocar en orden, hay que ser curiosos ahí.
Eso de lo que tú congelas, ¿y de lo que compras congelado?
De lo que compras congelado ocurre lo mismo, por eso hay que fijarse en las fechas cuando uno compra.
También aparecen en las bolsas, que sí, no las miramos, fecha preferente de consumo.
Sí, y sobre todo pone fecha de cuándo se ha realizado el envase, el envasado.
El congelado.
Sí.
Bueno, ¿y qué recomiendas para evitar la acumulación de esa escarcha tan molesta en los alimentos congelados? Porque en el electrodoméstico en sí es muy difícil que no haya si no está muy bien conservado.
Exactamente, pero es clave lo que tú has comentado, lo que haces con las pechugas. Lo que hay que hacer es utilizar recipientes herméticos o bolsas de congelación con cierre y asegurarse de eliminar el exceso de aire. Eso va a evitar que se produzca escarcha encima de o en el alimento.
Porque el aire lleva humedad.
Claro,
en cuanto se congela aparecen esos cristales.
Exactamente. Y asegurarse de que el congelador esté limpio, bien organizado, que no haya cambios bruscos de temperatura que favorezcan la formación de hielo.
Bueno, y el fondo de armario. ¿Qué tenemos que tener en un congelador bien aprovisionado para que tengamos el aprovisionamiento de casa garantizado?
Yo siempre tengo verduras ya cortadas, pescado, pollo, incluso legumbres. Me gusta mucho tener pan en rebanadas, que directamente saco del congelador y pongo en el tostador.
Yo pan tengo siempre, tengo una gaveta de pan.
Yo tengo una de pan, de diferentes panes, y digo, hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, así. Y
el pan aguanta muy bien en el congelador.
Muy bien, sí, aguanta muy bien, pero ojo, el pan aguanta bien, pero hay que tenerlo por poco tiempo. No sí, se puede tener el pan y sacarlo dentro de un año, no, eso no está bien.
No es para el consumo habitual.
Exactamente. Y algo que también nos viene muy bien tener en el congelador son las hierbas aromáticas, el cilantro, el perejil, se mantienen muy muy bien en el congelador.
Sobre todo si están en bolsita herméticamente cerrada y no se le forma escarcha.
Así es, porque también se forma.
Se forma, ¿y de qué manera? Yo tuve que tirar un manojo de perejil que no tuve la precaución de guardarlo bien guardado.
Y me
fastidió tremendo. Yo tenía mi ramito de perejil precioso.
Pues nada,
sacamos. Lo quité de la maceta y digo, lo meto en el congelador para que me dure. ¡Tach! Lo tuve que tirar igual.
Sacamos el aire bien y seguramente no te ocurre.
Bueno, ¿se nos queda algo atrás o tú crees que le hemos dado un repasito?
Hemos dado un buen repaso, salvo que tú tengas alguna pregunta, ya sabes, alimentos frescos, en porciones, utilizamos los recipientes adecuados, para descongelar hacerlo en la nevera, de manera lenta, y el microondas en caso de apuro, nunca a temperatura ambiente, y bueno, estos pequeños hábitos marcan la diferencia en términos de seguridad y de calidad.
Y los restos de comida, porque, por ejemplo, ahora yo tengo problemas porque hacer un potaje para dos personas o unos garbanzos para dos personas es prácticamente imposible. Entonces, para no estar comiendo una semana lenteja, garbanzo o puré de calabaza, yo estoy congelando. Pero no me queda igual de bueno. Cuando descongelo no está igual de bueno que cuando me lo como el primer día.
Hombre, la textura cambia, sobre todo en ciertos cocinados. Pero a mí no me gusta llamarlo restos. Porque bueno, cuando tú has cocinado... lo que haces es optimizar el tiempo y cocinas para luego comer después, ¿no? Muchos alimentos ya cocinados pierden esa textura, otros no. Pero para mí sí es importante y me gusta... batir las salsas para que vuelvan a coger esa textura homogénea.
Batirla con la batidora.
Sí.
¿Y algún recipiente especial? Porque he de reconocer que yo me compré unas cosas de plástico que tienen una salida de una bombita y algo mejor queda, pero...
Hombre, hay estas...
Me fastidia porque no saben igual. Dice, unas lentejas no saben igual cuando las con el olla.
No, no saben igual. Pero, oye, para unas prisas no sirven. Y están muy bien estas maquinitas que crean el vacío. Porque lo que tú estás intentando es de una manera manual, pero cuando se crea el vacío en una maquinita que no es tan cara, resulta mucho mejor.
Ese es el método para los excesos de comida, no los retos, sino el exceso de garbanzo, el exceso de lenteja, el exceso de puré. Pues Ana, ¿qué te digo? La semana que viene volveremos a la carga.
Y feliz, aquí estaré.
Oye, muy interesante lo que hemos hablado hoy, ¿eh?
Muy bien. Hasta aquí temas los que quieras.
Buen besito. Muchas gracias.
Venga, un beso a ti.
Bueno, pues de Asia Nutricional pasamos a Conjugando el Futuro. Muy buenos días, don Roberto Fuentes.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo te encuentras el día de hoy después de tanta información nutricional? Os escucho a veces y me preocupa si estoy cuidando mi dieta como debo.
Ah, ya verás que sí. Tú escucha la radio todos los días y si no los podcasts que ponemos en nuestra página web www.genteradio.net y la sección de Ana Isabel nos enseña a comer y además a trabajar en la cocina. A mí me enseñó hace bastantes semanas ya, pues lleva la temporada pasada estuvo con nosotros, hizo un KitKat en el periodo estival. Y me enseñó, por ejemplo, a cambiar los paños de cocina todos los días.
Wow.
Porque el paño de cocina lleva un nido de bacterias. Y además me convenció porque mi mujer es de las que decía, ese paño de cocina fuera. Digo, pues si lleva dos días. Yeah, todos los días. Y los paños de cocina hay que cambiarlos todos los días.
Madre mía, cuánto trabajo del hogar nos va a llevar esto.
Y fregar con estropajo y Fairy, la tabla donde uno corta la verdura todos los días, no, según acaba uno de fregar.
El enlace de hoy no se lo pasó a mi novia.
No, esto fue muy interesante porque estamos hablando de congelar y descongelar y son prácticas que son fáciles de hacer bien y también es fácil de hacerlo mal. Pero que no es tanto trabajo, no pierdes tanto tiempo en hacer las cosas bien y sobre todo ahorras la posibilidad de enfermarte por congelar mal y comes mejor porque tienes más nutrición, mejor conservación de los productos y además es que el congelador, como la inteligencia artificial, nos costó trabajo aprender a manejarlo, pero ahora ya lo usamos como si fuera una gaveta y no, el congelador no es una gaveta.
Pues una visión bastante interesante, Diego, y me llama la atención cómo cada vez que vengo hemos hablado de... Me acuerdo el primer día que empecé a colaborar, hablando de los vinos canarios. Ahora hablamos de cómo usar el congelador de forma correcta, cómo cambiar los paños, inteligencia artificial. Estamos en vivo en la TLP. O sea, la verdad que Gente Radio se mueve.
Sí, se mueve. No, y además que queremos que ese programa vaya un poquito cambiando. Porque mira, la actualidad importante es la actualidad política, o por lo menos nos afecta. Nos guste o no nos guste, las cosas que pasan en nuestro Congreso de los Diputados, en nuestro Parlamento Canario, en los distintos plenos de nuestros ayuntamientos, nos afectan y de qué manera. Y por mucho que queramos vivir de espaldas a la política nos inunda en todo y nos condiciona nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Entonces, no puedes mirar para atrás, no puedes mirar para otro lado y decir, no, esto no me interesa, yo soy apolítico, a mí la política no me interesa. La política sí te interesa y te afecta. Pero hay que ponerle un coto, porque es desesperante ver la impotencia con la que los ciudadanos tenemos que ver cómo nuestros gobernantes, pues su escala de prioridades no es la nuestra, ¿no? Lo que les preocupa a ellos no es lo que nos preocupa a nosotros.
Y al final de nuestro día a día, pues evidentemente, Diego, como dices, nos vemos afectados, y más en un entorno canario, un entorno regional, que es más cerrado, donde prácticamente todo ocurre de cara a la institución pública o relacionado con la institución pública. Ayer, por ejemplo, venía por la autopista y me fijaba en los patrocinadores, la mayoría de eventos que te salen en los carteles de autopista, y siempre, por muy grande que sea, hay entidades públicas que están de por medio para que ocurran.
Es muy difícil que un evento importante no tenga un patrocinio de gobierno y cabildo.
Es que generalmente son inviables. Yo, por ejemplo, como empresario, muchos de los eventos que realizo tengo que pedir al final coordinación con el entorno público porque no tenemos una forma de trabajo tan elaborada o no tenemos una masa de consumidores tan grande como para que muchos proyectos necesarios sean viables. Así que bueno, al final es verdad que la política está prácticamente en todo, pero hoy vamos a hablar de un tema muy curioso, brillante y que cada vez se hablará más.
Cuéntame.
Los influencers digitales.
Chacho, eso es una profesión, ¿no? Se estudia en la universidad.
Sí, sí, sí. No, probablemente se empezará a estudiar si no se estudia ya en alguna clase de periodismo, pero no vamos a hablar de los digitales porque estén en lo digital. Vamos a hablar de los digitales porque son digitales.
Que no son personas.
No son personas. Bots. Aunque si se lo dice puede que se molesten. Sí. Vamos a explicar un poquito.
Máquinas influencer,
marcas creadas con cara humana. Hoy vamos a hablar de algunos influencers que han sido muy, muy conocidos. Algunas de ellas, algunas de estas inteligencias artificiales influencers dejarían en vergüenza a algún influencer real. Incluso vamos a ver el primer influencer que se generó en España, ¿vale? ¿Y qué exactamente es un influencer? Una persona...
Es una buena pregunta. Porque hay mucha gente que dice, yo soy influencer. ¿Influencer por qué?
Claro. ¿Y a partir de qué número?
Yo soy influencer.
¿Tú? Claro, pues sí.
Porque me escuchan cuatro.
Pues podría ser. O sea, porque no hay una determinación exacta de qué número te convierte en influencer. Hoy vamos a hablar de una influencer, por ejemplo, Sudu, que con 250.000 seguidores ya ha hecho campañas con marcas como Fenty, que no es exactamente una marca poco reputada. Vamos a hablar también de otro influencer que con 20.000 seguidores en su momento, hace mucho tiempo, había conseguido unos números estratosféricos y era una inteligencia artificial. Entonces, un influencer al final es una persona...
O máquina.
O máquina, en este caso, bien visto, que puede básicamente variar las preferencias de las personas que lo escuchan o ser punto identificativo de las personas que lo ven o lo escuchan. O sea, hay influencers de todo tipo, lifestyle, de música, de videojuegos. Hay una cantidad de influencers general. Pero
de
vamos
almuerzo,
a decir.
De almuerzos y alimentos.
Sí, sí, sí. De cocinarle al novio y hacerse viral en TikTok. O sea, ahora como la Rorro, esa que está ahora tan en boga. Entonces, hay muchas tipologías de influencer. Pero al final, digamos, usando. Va siendo sencillo, un influencer es una persona que tiene capacidad en generar preferencias por unas cosas u otras dentro de su contenido. Por ejemplo.
Cosas que se consumen y se compran.
Exacto, exacto. Al final, estas inteligencias artificiales se van a nutrir de las marcas, porque los influencers existen para... Primero suelen empezar con el hecho de, no, quiero... Es que hago algo que me interesa mostrar, lo voy a enseñar. Por ejemplo, eres de fitness y te gusta enseñar los entrenamientos. O simplemente mostrar que tienes el cuerpazo de la vida y quieres que lo vean por ese ego, ¿no? Pero al final terminan convirtiéndose en masas recomendadoras. Terminan recomendando cosas. Hay influencers también políticos, ahora que lo estábamos hablando, que tienen una enorme carga política. Para mí, voy a ser sincero lo que opino yo de eso, es un suicidio público.
Antes o después te metes en un charco.
Es que te va a meter en un charco en algún momento. Simplemente por las características de la política española, llega un momento, mínimo 4 años no vas a cobrar.
Bueno, no, y además te llenas de haters, de gente que te odia sin saber que existes, ¿no?
Claro, y pasas de ser la persona a la persona que opina a favor de. Y a lo mejor tienes muchos matices personales, pero los influencers son personajes. No personajes en el sentido peyorativo, sino que interpretan a un personaje. Entonces, un poco ya sabiendo qué son, vamos a decir qué son los influencers virtuales. Son básicamente creaciones muy elaboradas de personas o interpretaciones de personas que interactúan con un público. ¿Cómo se hace? A través del uso de herramientas de inteligencia artificial. No todo se hace con inteligencia artificial.
¿Identificándose como máquina o intentando parecer que son personas?
Pues mira,
intentando engañarnos.
Es interesante que lo plantees porque ha ocurrido de las dos maneras. Sudu.
De principio decir yo soy una inteligencia artificial, soy un robot y que no lo dicen, sino que simulan que son personas.
Mira, el caso este que te digo de Sudu es la primera influencer de realidad virtual. Previamente habíamos visto otro tipo de cosas como Hatsune Miku, por ejemplo, un personaje japonés que se representaba en hologramas. Pero la gente sabía que era un dibujo representado en hologramas, no estaba vivo, era una animación. Era como ver una película Disney y en movimiento en un escenario. Incluso hacía conciertos en
Japón. Como el concierto de ABBA, que fueron unos hologramas, aunque los que cantaban y tocaban eran los originales, pero se veían los hologramas.
Exacto, o de Michael Jackson, el famoso que se ve él bailando. Esto va un poquito más allá.
Eso se ve que son hologramas.
Se ve porque es que ves el holograma. Tú vas a ver el holograma de Michael Jackson o de ABBA. En este caso, Sudu cuando nace no dice que es una inteligencia artificial, en ningún momento. Y Sudo representa a una persona de color, a una persona negra, dentro de la moda. Entonces sacaba fotos espectaculares, porque sobre todo es un influencer de fotos. Sacaba fotos espectaculares de ella. Cuando pasa el tiempo, Sudo anuncia que realmente es una inteligencia artificial. Después de esto, ya ella incluso había hecho colaboraciones con Calvin Klein. No, Calvin Klein fue el Miquela. Sudo había hecho esa colaboración que te digo con Fenty. 230.000 seguidores tiene actualmente. Ahora ya se representa
así. ¿Y quién cobra? ¿La inteligencia artificial o el que la maneja? Porque claro,
ahí está la cosa, porque la gente dice, ¿qué ocurre? Acaba de salir, que esto lo hablaremos el próximo día, Diego, la primera ley de inteligencia artificial de Europa. Pero la gente dice, una inteligencia artificial puede decir cualquier cosa y nadie se lo va a tener en cuenta, porque ¿a quién denuncia?
Claro.
En este caso, al que tiene la propiedad intelectual de la inteligencia artificial. O sea, aquí siempre
va a haber alguien. Importante la legislación que se vaya a ir generando con respecto a este tema.
Es interesante, lo hablaremos, porque han generado cuatro categorías de puntuación de peligrosidad. Lo han querido hacer sobre peligrosidad. Hay algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo y otras que creo que son bastante necesarias, como el tema de la identificación directa de las personas o la puntuación social, que es una cosa que a mí personalmente me aterroriza, que ya en China está activa.
Pero habrá perfiles de inteligencia artificial que esté una persona detrás, pero hay algunas que estén en una corporación. Porque una corporación o algo que no está del todo
exacto.
Claro.
Exacto. Por ejemplo, en estas dos, que son sobre todo americanas, aunque es muy curioso, porque las dos inteligencias artificiales más famosas tienen racialización. O sea, no son típica chica rubia, siempre son mujeres. Son las que más llaman la atención en este caso.
Hay más influencerás que sí. Influenceros.
Exacto, exacto. Y en este caso, Sudo, por ejemplo, representa a alguien africano, y Lil Miquela, que ahora hablaremos de ella porque es la más top de todas, es entre coreana, asiática, en general es asiática. Pues en este caso,
no olvidemos que hay mucho chino en este mundo, ¿eh?
Mucho.
Hay más chino que europeo. Mira, y americano juntos.
Es que China es un continente tan masivo que Apple tiene miedo a perder cuota de mercado, porque a lo mejor un 1% en China representa media Europa. Es una exageración. En este caso, tanto Lil Miquela como Sudo probablemente empezaron con un pequeño proyecto, pero ya no son un pequeño proyecto. Lil Miquela tiene aproximadamente 2,5 millones de seguidores en Instagram. Hace vídeos, aparecen fotos, aparece colaborando, te responde los mensajes que le envías en sus comentarios o los mensajes que le envías.
Y no le cuesta trabajo, además.
No le cuesta absolutamente nada. Al principio habrá empezado como algo que alguien gestionaba desde atrás, haciendo diseños.
Ya es inteligencia artificial pura.
Va sola, pero entre comillas, porque son un producto. Al final son un producto. Igual que un BMW se tiene que encargar de su marketing, hay un equipo detrás de Lil Miquela, un equipo grande de diseñadores, de programadores y de mucha gente detrás de ella, que hace que esa vida exista. Ha llegado a un punto que me llamaba mucho la atención ayer haciendo la prospección del perfil de ella, cómo tiene el típico vídeo de final de año que la gente coge todas sus fotos y hace la recopilación. Pues se veía que estaba en Madrid, que estuvo en la Boquería también en Barcelona, que estaba paseando por una calle en París, pero no se veía solo la calle, se veía ella tomándose un zumo en la calle. Entonces,
incluso interactuando con alguien más.
Exacto. Y encima no han ocultado la figura que Lil Miquela tiene. Se pueden buscarla en Instagram, ¿vale? Solo poniendo Lil Miquela, los que no estén conduciendo, por favor. Ponen Lil Miquela con Q y les va a aparecer. Y se ve como tiene una vida. Pero no se han mostrado en ocultar la cara. Tú ves a Lil Miquela, por ejemplo. Sudo no. Sudo es una persona, es tal cual. Es una persona, una supermodelo, pero una persona. La puedes ver y parece carne y hueso. Con Lil Miquela buscaron ese estilo que pareciera real, pero que tuviera un poquito de cara virtual. Entonces tú la ves y falla algo. ¿Sabes eso de, cómo se llama? Cuando en el cine aparece algo que no te termina de cuadrar, porque a lo mejor un
pero está hecho a posta.
Exacto. Y es como que
la falta de definición total es para que se sepa que Lil Miquela no es una persona real.
No es una persona, y ella lo dice constantemente. Siempre dice, soy un robot, pero soy de verdad. Soy un robot, pero soy de verdad. Y es como que no se molesta en ocultarlo. ¿Qué ha pasado con Lil Miquela, por ejemplo, en este caso, con esos 2,5 millones de seguidores? Bueno, pues protagonizó la primera campaña LGTBI de Calvin Klein, donde se besaba con una modelo de verdad. O sea, se besaba con una modelo de verdad, ¿cómo va a ser eso? O sea, que besó al aire. Pues no sé, habrán utilizado otra modelo como para usar el cuerpo inicial o algo, pero generó una controversia tan grande porque estaban diciendo que se estaban aprovechando de la comunidad LGTBI para ganar seguidores en Calvin Klein. Y a ver, a veces la gente no entiende que las empresas lo único que hacen es buscar tendencias y unirse a las tendencias o crearlas. En este caso unieron dos tendencias, el LGTBI con la inteligencia artificial. La primera inteligencia artificial que aparece en una gran marca y encima es dándose un beso con otra mujer. O sea, fue como ¡buf! Explosión absoluta.
A mí me está rayando todo esto porque, claro, el tema del influencer a mí me puede generar influencia Anabel Pantoja o Cristiano Ronaldo. ¿Pero por qué? Porque sé que hay una persona con una vivencia que me pueden gustar más o menos y con una forma de vida, un estilo de vida que me pueden sentir identificado con él o le puedo sentir envidia. Pero trasladar esa sensación de influencia sobre mis hábitos de consumo de un personaje, un bailarín, una actriz, un personaje de televisión, un futbolista, un torero, un cantante, a una inteligencia artificial me cuesta. Porque ¿qué puedo yo envidiarle a un robot, a algo que sé que no existe?
Esa típica frase de qué vida tan bonita tienen, ¿no? Y claro, evidentemente...
Envidio y me induce a decir, si yo me compro esta colonia y voy a ser como Cristiano Ronaldo. ¿Qué? Si me tomo esta mayonesa, voy a estar tan gorda como Anabel Pantoja.
O decir, como decía Bustamante, ¿perdón? ¿No? No, yo también tengo un comentario ahí para Anabel Pantoja, me lo guardo un poquito. O como decía Bustamante, dice, gano más dinero con mi perfume del Mercadona que cantando, ¿no? Y al final...
Y sudo menos.
Esa es otra. O por lo menos no se nota. El proceso de gestión de los influencers virtuales va a ser muy raro, porque al final ya no se trata de la envidia, porque sabes que es un personaje que no existe. Se trata de la recomendación que te hace. Pero claro, ¿quién te recomienda en ese caso? Una corporación. Por ejemplo, Lil Miquela evidentemente no tiene manos, no tiene ojos, no tiene cabeza, no existe como individuo, solo tiene una figura. Entonces, es muy raro verla a ella recomendar cuál es el portátil que utiliza para jugar a videojuegos. Porque uno de los perfiles que la siguen mucho también es ese perfil gaming, ¿no? De gamer. Aunque BMW también ha hecho una colaboración con ella. Y entonces te vende el producto. Te dice, ¿qué ordenador uso? Después de hacer todo un conglomerado de preguntas, de elaborar un engancho bueno para que la gente se quede viendo el vídeo, te dice el ordenador que ya está usando. Entonces, de alguna manera, y no se sabe por qué, cuando te lo recomienda un producto digital, piensas que es más fiable el producto digital que te lo está recomendando. O el producto de hardware o el vehículo técnico que te está recomendando. Todavía queda mucho camino para estudiarlo. Es una cosa que literalmente acaba de nacer.
Oye, ¿y qué pasa con los robotaxis? Que nos vimos ayer el amigo Elon Musk presentando el robotaxi, que dice que vale 30.000 euros. Digo, me compro un robotaxi en vez de un coche eléctrico en España, que es lo que va, más o menos. Mira, vale.
Diego, quiero traer el tema de los vehículos autónomos desde hace un montón de tiempo. Cambia tanto todos los días que yo todavía no me he atrevido a mirarlo. Elon Musk tiene una cosa, es grandilocuente. Y suele decir...
Un show para presentar...
Claro. Y además que él piensa que sacando... Si eso fuera verdad, que yo lo dudo muchísimo, ¿vale? Por lo menos en Estados Unidos, a lo mejor. En Europa eso no va a llegar. No va a llegar, pero vamos.
¿Y a 30.000 euros?
Y después el tema del coste. Elon Musk siempre ha sido exagerado en todas sus declaraciones. Entonces probablemente lo dice para llamar más la atención. Y luego dentro de un tiempo salga una publicación de tapadillo que al final no cuesta lo que cuesta. Que cuesta un poquito más. Pero de todas maneras... Todavía creo que esa tecnología la tienen demasiado verde. Aquí todavía nosotros no la podemos ver porque a nivel legislativo todavía tampoco se va a permitir. Y ahora con la nueva ley probablemente menos todavía. Pero en Estados Unidos las cosas están un poquito más locas y es probable que sí que pueda sacar algo parecido a un robotaxi dentro de un tiempo. Pero yo dudo mucho que sea ese precio. Y luego también hay que tener en cuenta...
la tecnología satélite para geoposicionamiento al centímetro. Que no. Ahora mismo tú pones tu móvil y hay 7, 8, 10 metros de...
Claro. Y Diego, y la seguridad y la privacidad, porque no tenemos en cuenta una cosa. Un vehículo autónomo está constantemente grabando todo a su alrededor. La privacidad de las personas que pasen cerca de ese vehículo o de los hechos que puedan ocurrir, ¿quién le respeta? ¿Quién recoge esos datos?
Bueno, pero ya tenemos un tema para hablarlo cuando tú tengas suficiente información. Porque
es
verdad...
Es que por ahora es un tema...
Que hay noticias que llaman la atención, pero después... Son apoyos de barro, no hay consistencia jurídica ninguna.
No.
Ni tecnología suficiente como para accesibilidad a ciudades normales, ¿no?
Claro, y que dices, vale, sí, esto sirve para Nueva York. Y porque en Nueva York son así.
Y algunas zonas, a lo mejor.
Sí, a lo mejor en el centro, donde está pues lo más controlado. Pero bueno, va a ser un tema interesante, un día lo tratamos, porque también eso lo podemos unificar con lo que está ocurriendo con los vehículos eléctricos. Y como muchas empresas grandes como Toyota han dicho, mira, mejor no me meto ahí, que estoy viendo que me voy a dar un batacazo.
Cierto. Bueno, pues la verdad es que el mundo del influencer digital o la máquina de influencer está también todo por decidir. Todavía... Sabía que no lo hayas presentado, pero prácticamente nos ha abierto la puertita a decir, oye, cuidado que los influencers también son sujetos de inteligencia artificial. Y desde luego, mirando un poquito para adelante, conjugando esta sección del futuro, también lo tienen complicado los influencers, ¿eh?
Lo tenemos complicado prácticamente todos. Bueno, yo me salvo un poco porque soy productor y me tengo que inventar todavía las cosas, pero yo también me apoyo mucho en la inteligencia artificial para hacer muchos trabajos. Al final, Diego, estamos viendo un cambio como ocurrió en la revolución industrial. Estamos con una revolución tecnológica, que es la más grande después del propio surgimiento de Internet. Y sí, veremos influencers que no existen. Veremos vídeos que no han sido dichos por las personas que supuestamente lo han dicho. Veremos infoproductos enfocados a habernos conocido al 100%, por tener inteligencia artificial, es tener datos nuestros totalmente fidedignos y analizados. Entonces, solo nos queda una cosa, unirnos y crecer alrededor de eso o intentar luchar contra ello y darnos batacazos constantemente, porque va a ocurrir algo, y es que las inteligencias artificiales son rentables. Estos influencers son caros al principio. Hay que hacer inversiones.
Fabricarlos, claro.
Exacto. Pero luego no pagas sueldo.
Ni seguridad social.
No pagas
sueldo. Ni comes, ni tienen problemas de salud mental, ni tienen fines de semana, ni noche, ni día.
Y no se hacen viejos si no quieres. O sí, a lo mejor hoy es mayor y mañana joven, vuelve a ser un niño o evoluciona. Y sobre todo tiene una cosa buena. Trabajan 24/7.
Eso es lo mejor. Don Roberto, la semana que viene volvemos a la carga.
Maravilloso.
Bueno, pues volvemos al viernes después de su visita al Festival de Siche. Ya tenemos aquí a Manu Díaz-Noda en su horario habitual de los viernes. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal la experiencia sitchera?
Bien, muy bien, hombre. Cortita e intensa, porque solo fue el pasado fin de semana. Pero con muchas pelis, algunas, dos de las cuales se estrenan ya esta semana y las pude ver allí. Y haciendo contactos, que es lo importante, es ahí haciendo, promoviendo el Festival Isla Calavera, que empieza ahora ya en breve, el día 8 de noviembre.
¿Te hartaste de Cinegore o esta vez te salvaste?
Bueno, la verdad es que estaba la cosa compensada, pero sí es verdad que hay una especialmente gore, que además es una de las que se estrena esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar, como hacemos todas las semanitas, por las plataformas, que nos presentan unas propuestas muy interesantes.
Pues sí, pues mira, empezamos con El lugar de la otra, que es una película de producción chilena, es la nueva película de Maite Lalberdi, una cineasta a la que pues hasta ahora le hemos visto sobre todo en el terreno del cine documental, con películas fabulosas como El agente Topo o La memoria infinita, pero ahora se pasa a la ficción, aunque eso sí, inspirada un poco en hechos reales. El lugar de la otra está basada en la novela de Alia Tabuco Serán, está protagonizada por Elisa Zulueta y por Francisca Lewin, y bueno, parte de el asesinato que cometió la escritora María Carolina Gil matando a su amante en Chile en 1955. A partir de ahí, pues pasamos un poco a lo que es la trama de investigación y concretamente, pues bueno, digamos que la secretaria del abogado de la escritora, pues se siente cautivada por este caso y sobre todo por la figura de María Carolina Gil. Y cuando pues tiene que ir a la casa de ella a recoger una serie de elementos necesarios para el caso, pues poco a poco, al poder acceder a su vivienda, pues empieza a asumir elementos de su personalidad, a vestir con su ropa, a simular pertenecer a una clase social que no es la suya, y ahí está un poco el discurso de Maite Lalberdi, ¿no? Esa necesidad de aparentar y de poder ser de una clase social acomodada, superior, y ver en ellos a una vida más glamurosa que la vida propia. La película estuvo en el Festival de San Sebastián, donde fue uno de los títulos estrella del evento, y ahora pues nos llega a Netflix.
Juro que casi me da pena.
Primero se vuelve loca, mata a su amante.
No me parece que sea loca.
Pasamos ahora a Max. ¿Qué nos ofrece Max esta semana?
Pues esta semana en Max nos vamos a una miniserie televisiva de 8 episodios. Bueno, sí, con vías de continuar, pero que desde luego tiene a dos cineastas muy interesantes detrás, que son Armando Iannucci y a Sam Mendes. Armando Iannucci pues lo conocemos sobre todo por películas y series de corte bastante satírico como In the Loop, La muerte de Stalin o VIP, y bueno, Sam Mendes sabemos que es el director de títulos como American Beauty, como Camino a la Perdición. Últimamente también pues estuvo vinculado con la saga de 007, con Skyfall y Spectre. Y pues aquí con la franquicia pues hacen digamos un guiño, una parodia del cine de superhéroes ahora tan en boga, en este caso no en la línea de The Boys, que lleva un poco a la exageración y a lo grotesco el género de superhéroes, sino más bien a lo que son las producciones, el rodaje de estas películas. Los protagonistas son un equipo técnico de una franquicia de superhéroes que tiene mucho éxito y que, bueno, sin ser ellos, digamos, la primera línea, los que dan la cara, los que tienen toda la fama, pues tienen que lidiar también con las dificultades de este tipo de producciones, no solo lidiar con determinados egos, sino también un poco la duda de durante cuánto tiempo pues se podrá alargar esta franquicia, seguir estirando el chicle y haciendo películas con la misma temática. La serie está protagonizada por Himesh Patel, por Aya Cash, por Billy Magnussen, y tiene en sus rostros secundarios pues algunas caras que hemos visto también en el cine de Marvel, como es el caso de Daniel Brühl o Richard Grant. Así que risas aseguradas, además con una mirada, como digo, satírica por los dos autores que tiene detrás esta serie y que nos viene a través de Max España. Do not panic. We're going to execute this and
show how good we are. Forward Cinema. Those clips on. Siguiente propuesta en Disney.
La siguiente nos llega a Disney, también una serie de producción mexicana, creada por Fernanda Coppel y Marco Ramírez, aunque tiene también la dirección a Gabriel Ripstein, y en su reparto pues quizás su mayor atractivo, ¿no? Porque es el reencuentro de dos amigos a los que venimos acompañando desde Y tu mamá también, y que vuelven a reencontrarse. Se han reencontrado en varias ocasiones en pantalla, pero bueno, este es un nuevo reencuentro de Gael García Bernal y Diego Luna, además acompañados por Eiza González, por Jorge Perrugorría o Lucía Méndez en los roles secundarios. Gael García Bernal interpreta a un boxeador veterano que afronta ya su último combate, dispuesto también pues a mantener pues ese prestigio que ha tenido a lo largo de su carrera como boxeador, y cerrar su carrera por todo lo alto, pero digamos que en este caso su manager pues tiene una personalidad un tanto díscola y a veces pues se relaciona con quien no se tiene que relacionar, y en este caso pues para este último combate de La Máquina pues el crimen organizado ha decidido que para las apuestas lo mejor es que él pierda, y por lo tanto que tiene que dejar caer los guantes. Una comedia sobre el mundo del deporte, sobre el mundo del boxeo, sobre un poco los negocios oscuros que hay detrás de la bambalina, y como decimos, pues con esa pareja tan carismática y con tanta química que forman Gael García Bernal y Diego Luna.
Ya les quedó claro, Esteban tiene que perder.
Y para concluir esta propuesta en plataforma, nos vamos a Apple TV.
Efectivamente, bueno, ya que hablábamos de Y tu mamá también, pues precisamente su director, Alfonso Cuarón, es quien nos trae esta propuesta de Apple TV titulada Disclaimer, basada en la novela de Renée Knight, y que además tiene pues un reparto muy llamativo, principalmente Kate Blanchett como principal protagonista, pero también uno de los elementos atractivos de la serie es el regreso de Kevin Kline, actor que nunca ha dejado el cine, pero es verdad que siempre ha sido muy selectivo con los proyectos en los que se involucra, no es, digamos, no se prodiga demasiado en la gran pantalla, y en este caso pues ha aceptado participar en esta miniserie donde también tenemos a Sacha Baron Cohen, tenemos a Leslie Manville o Cody Smith McPhee en los roles secundarios. Aquí Cate Blanchett interpreta a una periodista pues que ha construido una reputación de, de periodista dura e inquebrantable, con digamos sacando a la luz delitos y transgresiones de personas que están en puestos de poder, pero que ella también pues tiene sus secretos oscuros guardados, en este caso un secreto oscuro que el único que lo conoce es el personaje que interpreta Kevin Kline, y que acaba de escribir un libro hablando sobre todo ese pasado que ella pues se ha esforzado mucho en ocultar. A partir de ahí, pues bueno, pues esa historia de que habla sobre la moral y cómo a veces pues aquellos que más la enarbolan pues también tienen sus cadáveres bajo la alfombra.
Por la noche.
No nos mereces. El mundo tiene que saber quién es Catherine Ravenscroft.
Bueno, pues interesante propuesta en plataforma, y vámonos ahora a la sala, que también viene cargadita de novedades. Interesantísima.
No saben relación.
Efectivamente, bueno, desde luego seguimos con un poco la ola de San Sebastián, porque nos siguen llegando películas de producción española que han pasado por el festival y que han sido muy aplaudidas allí. En este caso, La Infiltrada, que es la nueva película de Arantxa Echevarría, cineasta todoterreno. La verdad que bueno, quizás sus películas más características han sido Carmen y Lola y China, pero que también pues ha dado el salto a otro tipo de producciones, como es el caso, pues, por ejemplo, hace muy poquito, de la comedia Políticamente Incorrecto. La Infiltrada está basada en un hecho real, es el caso de la Policía Nacional, conocida como Aranzazu Berrademarín, que no es su nombre real, es un seudónimo, porque es una agente que estuvo infiltrada en la banda terrorista ETA durante 8 años. Entró cuando apenas tenía 20 años en la banda terrorista, y allí pues fue fundamental para aportar información sobre las acciones de ETA y construir pues el final de esta banda terrorista. La película está protagonizada por Carolina Yuste, que es pues actriz recurrente en el cine de Arantxa Echevarría, y tenemos secundarios de peso como Luis Tosar, Víctor Clavijo o Nausicaa Bonin.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada.
Interesante película, y además está bien hecha, ¿eh?
Efectivamente, sí. A mí, la verdad es que el cine de Arantxa Echevarría me parece que es un cine hecho con honestidad, sobre todo, y con una mirada bastante interesante.
Vamos por la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta, la verdad es que bueno, llega en un momento, digamos, la cronología del estreno es bastante maliciosa, pero sin duda interesante. Hablamos de The Apprentice, la historia de Trump, que es una película que se basa sobre todo en la relación en los años de juventud de Donald Trump con Roy Cohn, abogado y tiburón de las finanzas, una figura dentro del mundo empresarial en Estados Unidos bastante oscura, capaz de cualquier cosa con tal de hundir a sus enemigos, y que tomó como discípulo a un joven Donald Trump, que es verdad que venía pues de una familia adinerada ya con digamos un peso empresarial potente en Estados Unidos, pero que en este caso digamos que Donald Trump aprendió digamos diferentes recursos dentro de el trabajo que ha sido a través de esa figura de Roy Cohn. Pues habla de precisamente eso, de cómo Roy Cohn lo coge un poco a su cuidado, y cómo empieza a forjar en él pues una figura de ambición desmedida, dispuesto a lo que sea por ganar. Una película que bueno, viene de la mano del director Ali Abbasi, un director iraní, al que hacía poquito pues, veíamos una estupenda película titulada Holy Spider. Tiene a Sebastian Stan y a Jeremy Strong en los dos papeles principales. Y bueno, película que quizás llega en un momento que a Donald Trump pues no le interesa demasiado que se vea esta historia.
¿Cómo se gana?
La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar. Será el mejor edificio del país.
Del mundo.
Del mundo.
Espectacular, espectacular.
Interesante propuesta la de la historia de Trump en su juventud. Vámonos a la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta es La Sustancia, una de las películas clave dentro del género fantástico para este 2024. Es uno de los títulos que pude ver en San Sebastián. Venía ya con muy buenas críticas de su presentación en el Festival de Cannes. Y sin duda una propuesta rompedora. Su directora es Coralie Fergeau, directora francesa, que ya con su ópera prima Revenge pues había demostrado que no se toma los temas con tibieza, y aquí en La Sustancia pues nos utiliza una trama de corte fantástico para hablar sobre todo de los efectos de la fama y la presión que el mundo del espectáculo genera sobre todo en las mujeres a partir de cierta edad. Las protagonistas de la película son Demi Moore y Margaret Qualley. Demi Moore que regresa por todo lo alto gracias a esta película. De hecho, se está diciendo un poco el comentario es que lo que Coralie Fergeau ha hecho por Demi Moore se asemeja a lo que Quentin Tarantino hizo por John Travolta, porque es recuperar a un rostro muy conocido pero alejado desde hace tiempo del cine y darle una plataforma para demostrar su calidad como actriz. De hecho, tengo que decir que yo creo que esta es la mejor interpretación que ha hecho Demi Moore en toda su carrera. En la película Demi Moore interpreta a una mujer famosa en la televisión gracias a programas de fitness, y que al llegar a cierta edad pues los productores se la quieren quitar de en medio. Y llega a sus manos un producto, una sustancia revolucionaria basada en la división celular que le permite, dividirse en un alter ego más joven y que pasa a ser la que ocupe su lugar al frente del programa, de manera que ella sigue siendo la misma protagonista. El único problema es que esta sustancia pues tiene una serie de instrucciones, y una de ellas es que cada 2 semanas pues el cuerpo joven tiene que descansar y el cuerpo antiguo pues vuelve otra vez a despertar, y viceversa. A las 2 semanas pues el cuerpo antiguo tiene que pasar a descansar para seguir segregando esta sustancia, mientras que el joven pues vuelve otra vez a la vida. Una película truculenta con un discurso que da una vuelta al género del body horror en forma de sátira mordaz, y que eso sí tiene unos últimos 20 minutos que son un auténtico baño de sangre.
Desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti.
Me genera curiosidad. Vamos con la última propuesta, que está ya se ha anunciado por la tele de hace algunas semanas.
Sí, también tuve ocasión de verla en Sitges y es altamente recomendable. La verdad es que creo que puede ser a falta de todavía meses para acabar el año, pero creo que va a ser la película de animación de este 2024. Hablamos de Robot Salvaje. Es una producción de DreamWorks Animation, viene de la mano de Chris Sanders, que fue responsable de la primera entrega de Cómo entrenar a tu dragón, y que estuvo también respaldando las 2 secuelas. Basado a su vez en un libro escrito por Peter Brown, y que nos presenta pues una historia pues de corte medioambientalista. Aquí la protagonista es una robot que con otros de su mismo modelo pues acaba naufragando, y ella, mientras que los otros se hunden, ella llega a una isla deshabitada por el ser humano, pero que tiene pues una amplia población de fauna. Allí pues aprende a adaptarse al entorno, va entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla, y cuando pues desde la base central consiguen localizarla y le ordenan que regrese, pues ella prefiere quedarse en su isla protegiendo a los animales que se han convertido en su verdadera familia.
Es muy pequeño. No apostaría mucho por él.
Yo lo protegeré.
Bueno, y tu selección musical, que ya sabes que Pancho Céspedes nos ocupa toda la semana.
Pues sí, en este caso, pues bueno, tiro por su participación como cantante y actor de doblaje en películas de animación, que lo ha hecho en varias ocasiones, pero la primera fue en el doblaje para México de El Príncipe de Egipto. Ahí pues puso las voces a uno de los personajes principales y se encargó de interpretar una de las canciones, yo creo que una de las mejores canciones de toda la película, Mirada Celestial. Después, luego su voz hace que la canción pues se eleve. Un tema fantástico y que bueno, pues de esta manera escuchamos también un registro alternativo de Pancho Céspedes.
Pues mi amigo, ¿qué le digo? Que bienvenido de nuevo de Siche, que prepare su isla Calatrava. Este año sí podemos darle cobertura a ese festival de cine de aquí de Canarias que tanto vínculo tiene con mi amigo Manu. Nos despedimos de ti hasta la semana que viene con esta selección musical que tú has hecho.
Hasta la próxima semana.
Aunque lleno de color, no sabes si él es parte del diseño de la gran creación. Y la piedra en esa montaña que en lo alto puedes ver se creerá más importante que las que han de sostener. Mas quien de su vida sabrá el valor o quien lo ha de apreciar, nunca lo verá ojo de mortal. Tú lo debes mirar con la mirada celestial. Se estimó más que agua de manantial, como un rey verá a su pastor la oveja que perdida está. Y si un hombre todo lo extravió, ha perdido su valor, o solo es el principio, nueva vida comenzó. Del hombre riquezas o su vigor, lo debes de buscar por lo que ganó y lo que regaló. Respuesta verá quien va a mirar con la mirada celestial. Por eso queremos hoy compartir, aunque poco encontrarás. Si nada es lo que tienes, mucho más te rodeará. Pues nunca lamentos encontrarás si tu vida has de cambiar y si no sabes qué pasos dar, solo tienes que bailar, solo tienes que bailar. Pero celestial tienes que ver solo a través de la vida.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y como todos los viernes no podemos pasar sin hablar un ratito con mi querido Pablo González, allá donde esté. Don Pablo González, buenos días.
Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo enorme para todos ustedes y para toda la familia de Gente Radio desde aquí, desde Costa Teguise, Lanzarote.
Ah, hoy estás en Lanzarote, pero no vas a estar mucho tiempo ahí, ¿no? Porque eres como Willy Fogg, como nuestro querido presidente que va caminando por el mundo sin pausa pero sin prisa. ¿Dónde te vas ahora? Te vas a dar una escapadita por esas tierras de Dios, ¿no?
Bueno, sí, Diego, volveré a Tenerife el día 18 y luego, bueno, tengo ahí planificado unas vacaciones que, bueno...
Pensaba que ibas de trabajo, pensaba que eso eran viajes de trabajo.
No, será por confirmar, sabido, este año que casi acaba ya, que estamos ya casi a la vuelta de la esquina de las fechas navideñas, no he tenido unas vacaciones propiamente dicho. Y bueno, después de todo el curro que nos hemos pegado en este verano y viendo que la cosa sí es cierta que está un poco más suave, pero en una línea de aprobado, pues no me queda otra, Diego, de desconectar, aunque sea dos semanitas, para poder seguir trabajando, ¿no?
Bueno, pues tenemos que hablar un poquito de la séptima falla, que este fin de semana sí tenemos una propuesta para todos nuestros oyentes, ¿no?
Sí, el séptima falla el miércoles, como todos los miércoles casi del año, que interrumpimos solo dos semanas en agosto, ya la afluencia de público interesada en el espectáculo, en el gran espectáculo de flamenco, pues bueno, ya está rondando entre, creo que fueron 90 personas, son las cifras que van en ascendente, como lo digo siempre, ahora empieza la temporada alta del teatro. Ayer después de una sesión previo pago, obviamente, del ayuntamiento también, pudieron disfrutar, creo que, de una buena película. Me acaban de comentar, creo que todo esto englobado en el ciclo de Periplo, que estamos disfrutando ahora todos los portuenses y todas las personas que están interesadas en venir al Puerto Cruz en esta fecha. Y ahora toca mañana, la noche de tributo, que ya está casi todos los sábados con nosotros en el Puerto Cruz. Tenemos un gran tributo, U2. Digo gran tributo porque lo es y porque lo he vivido, ¿no? Creo que es la tercera vez que viene este grupo de artistas para poder hacer disfrutar a todas aquellas personas que están interesadas en la misma. Mañana sábado a las 20:30 horas en el Puerto Cruz, a la Tautismo Falla. A todos aquellos que pueden estar interesados, pues bueno, le instamos a que se metan en las redes sociales, en tickete.es, en muchísimas oficinas del Puerto Cruz, obviamente en el grupo London Tour, donde podrán adquirir las mismas.
Bueno, pues la verdad es que la oferta de la sala de teatro de Falla siempre es interesante. Pero interesante también, y yo quiero hablar contigo, porque yo no puedo pasar la semana sin escuchar tu opinión sobre qué ha pasado esta semana. En Lanzarote llega la misma noticia que a Tenerife, ¿no?
Diego, esto es el RQR, la gran problemática en su conjunto, la gran problemática que vemos cuando hace una semana la noticia devastadora y muy triste donde personas en medias engañadas, en el mayor de los casos, intentan llegar a nuestras costas, pues fallecieron muchas de ellas y luego...
Haces bien drama, recordarlo, la tragedia del Hierro fue la semana pasada, no hace 50 años.
Exactamente, donde aquí lo que pasa, Diego, que hay mucha demagogia, ¿no? Y nos olvidamos rápido de estas, te digo, devastadoras y tristes noticias, ¿no? Y por desgracia, las que no contamos, por desgracia, las que desconocemos, ¿no? Y por desgracia, las que empezaremos o seguiremos conociendo en el paso del tiempo. Esto es un sin parar. Esto es, pues bueno, las noticias que ahora, las cifras de ahora, ya son historia, porque ahora mismo podemos estar pues viviendo o sufriendo una nueva llegada de cayucos o pateros a nuestra tierra.
320 ayer, 320, 9 menores ayer.
Sí, y diario, eso no tiene viso de parar. Ahí vemos a las fuerzas políticas tirándose los trastos unas a otras y nos cuesta realmente creerle. Yo siempre digo, y no voy a cambiar mi opinión de los políticos y las políticas en este país, y podría extenderme más globalmente, de este mundo que vivimos, son los causantes de muchos de los graves problemas que sufrimos. Eso yo lo tengo clarísimo. Es una opinión mía, y claro, por muchos hechos que pasan a diario, tanto en nuestro país como a nivel global, ¿no? Porque los políticos deberían solucionarnos a nosotros la vida, cuanto mínimo hacerla más fácil. Y vemos en diferentes facetas de su acción política donde es totalmente lo contrario. Dividen a la sociedad, pelean, nos roban a mansalva. El crimen es tan grande en este país, Diego, que los dos partidos más corruptos de la historia de España, el Partido Socialista y el PP, uno gobierna el país y otro casi todas las comunidades del mismo. Pues si mañana hubiese unas elecciones,
volverían a ganar. Se repartirían lo mismo.
No había ninguna duda. Estarían peleándose con luego, obviamente, teniendo la mano a partidos satélite, a partidos que lo único que quieren es romper más España. Y este es mi
Se te va la voz, querido.
Tú siempre lo comentas, Diego, que han irrumpido en este país diferentes partidos que han querido acabar con todo lo que está sucediendo. UPD, Ciudadanos y España.
Vox. También empezó bien. Ya se le acordó, se estaba viendo. Bueno, pues nada, un poquito de publicidad y enseguida hablemos con ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues sintonía que nos indica que ya estamos en tiempo de tertulia, además con la presencia de una persona habitual de la temporada pasada, pero que esta temporada no ha tenido bien acompañarnos hasta el día de hoy. Don Perico Bravo de Laguna, buenos días.
Hola, buenos días.
Vino la semana pasada, pero de visita.
Sí.
Digo porque tampoco como los que siguen por Facebook, de vez en cuando ven pasar por detrás mía gente. Y Perico estaba el viernes pasado. Venía aquí a una conferencia muy interesante. Por cierto, Perico, la conferencia bien, ¿no?
Conferencia, sí, bueno,
jornada, ¿qué era exactamente eso?
Era una jornada como para empresarios y tal, emprendedores y un poco, pero vamos.
Salieron todos muy informados, ¿no?
Sí, no. La organización perfecta. Y,
¿barata la presencia y después, o era cara? ¿Era por invitación o había que
por
pagar?
Por invitación. No había que pagar nada. Pagaban los patrocinadores. Desde luego no tenía nada de subvención pública. Por eso salen las cosas como salen y tiene el llenazo que tiene. Porque se está jugando la gente su
y no cuarto, había ningún sellito de gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife.
Nada,
Tenerife
nada,
descubre emociones.
Nada,
Ayuntamiento
de
Puerto
nada,
La Cruz. Nada. No había absolutamente nada.
No.
Entonces tuvo que estar bien.
Estuvo magnífico.
Es como cuando una película empiezan los títulos de crédito y no aparece ni crédito ICO ni financiación de televisión española. Esa película tiene garantía de que va a estar bien.
Tiene mucho mérito,
Jorge. Y Jorge, de verdad que todo lo que organiza es fantástico. Las cosas como son, hay que
aplaudirlo. A ver si uno de ustedes dos, buenos días, Patricia
buenos
Fernández.
Días.
A ver si alguno de ustedes dos tiene a bien facilitarme el contacto del señor Hudson.
Ayer precisamente estuve hablando de él contigo.
Conmigo.
Exacto. O sea, con él,
de ti.
Ah, bueno, hablar con él es fácil. Sí. Tú tienes más contacto.
No, yo tengo buenas referencias, muy buenas referencias de este señor, y no tengo el gusto de conocerlo. Es decir, pues, tengo referencias, pero no tengo.
Estoy segura que vendría encantado a hablar con él.
Por dentro de un rato me pasan el contacto y yo ya me puedo.
Pregúntale tú.
Una persona muy interesante de la clase empresarial de Tenerife y además un asesor, yo creo que sino el que más prestigio tiene de los que más prestigio tiene en esta comunidad autónoma.
Currando como curra, lo tiene.
Bueno, pero esos son los que levantan este país y hay que darles cobertura. Doña Macarena Fuentes, buenos días.
Buenos días.
¿Está bien?
Ya estoy mejor, gracias a Dios.
Llevamos dos semanas sin verla porque está usted, nos dio un susto.
Sí,
dieron un golpito por detrás.
No lo llevé yo, la verdad.
Eso del golpito por detrás hay que especificarlo. Porque...
No, fue lateral.
Ah, fue lateral.
Es que por lo menos por detrás te ves venir el coche, ¿no? Pero, o por delante, ¿no? Pero fue lateral, me salió de un arcén. Yo venía de Santa Cruz hacia mi casa y me salió de un arcén y me dio. Vamos, me dio de lleno.
Lo
de hecho,
cogiste, lo cogiste no. en ángulo muerto.
Sí, claro, no lo esperaba. Que no lo esperas.
No, el chico o la chica seguro que no te vio.
Era un señor ya mayor. Cuando me bajé ya...
Las personas mayores debemos de tener... Digo, y personas mayores porque yo ya sé que yo no conduzco igual de bien que cuando tenía 40 años. Es decir, los reflejos, yo ya había cumplido 60, no es lo mismo. Entonces deberíamos de ser conscientes de eso, de que tenemos que ir prestando más atención. Y a partir de una edad, o que nos quiten el carnet o que nos pongan una L como a los principiantes. Señor, porque sí. no es broma, yo te lo digo en serio.
A mí me dio mucha pena del señor, pero la verdad que el susto mío fue, date cuenta que el coche me lo querían. Si tengo, como digo yo, la cucaracha, el Fiat 500 que traje ahora, no la cuento. Entro a comprar al líder gratis, porque me empotra, vamos, vuelo, te lo digo. El coche grande me lo dejó hecho, me lo querían dar por siniestro, he estado peleando con las aseguradoras. Otra cosa que quiero decir, que me cabreo mucho con las aseguradoras.
Ah, bueno, está Juan aquí hoy.
Pagamos no, está de viaje. Me da pena, pero es que estoy enfadada porque, de verdad, encima me lo dan a mí, no te buscan una opción de coche, un poco más y te están dando como... dándote pena y te van a, en la fisioterapia que estoy... Un poco más y me tratan como si...
¿Pero te lo paga el seguro de la fisioterapia?
Sí, pero peleando con ellos porque evidentemente...
Si no peleas no te dan nada, eso está más claro.
No te ponen coche de sustitución, búscate la vida.
Hay sectores que están muy protegidos en este país, uno de ellos es el de los seguros.
Pero es que seguro, me da mucha rabia, te lo digo, porque teleco, cuando me dijo, le digo, pero dice, ¿usted camina? Energía. Le digo, no, lástima, no pudiera caminar. Dice, usted puede coger un transporte público y venirse de los cielos a la oreta en guagua.
Claro.
Me dijo el médico, le
digo,
y yo claro. le dije,
¿y traerme en ambulancia también?
Digo, ¿y usted qué es el abogado del seguro? Porque yo creo que ahí lleva usted tajada. A ver, yo vengo aquí a la consulta, no a que usted me dé lecciones con el seguro. Le digo, porque parece usted el abogado del seguro.
No, que no tengas que meterte en un tema de mutuas, de accidentes laborales. Porque yo te lo digo en serio, yo no la he usado como usuario, sino como empresario, y hay que defender el servicio que le dan a los trabajadores y cabrearte con las mutuas.
Bueno,
porque,
pero te pasa,
porque es que los tratan a la patada.
Te pasa hasta con el seguro de casa, o sea, te rompe algo que no tiene nada que ver contigo y te da, bueno, a mí me pasó con una placa la vitrocerámica y me querían dar 150 euros. Le dije, pues dígame usted, ¿dónde compro yo una por 150 euros? Que voy y me la compro.
Exacto.
Bueno, te voy a dar yo un nombre, se llama Cata la marca, este, marca blanca de Worten. Yo me compré una placa de inducción por 190 euros.
Bueno, pues 150, todavía tenía que poner
40. Pero sin caja, ¿eh? Sin caja de cartón. Me llevé la que estaba puesta en la exposición.
Ah, vale, esa otra cosa.
Pero te da rabia, te hombre, da rabia, porque ¿sabes lo que pasa?
Pero lo que dice Pedro, hay sectores que están especialmente protegidos, ¿eh?
Pero es que sí, tu propio seguro...
Te hacen lo que te da la gana. O sea, no, tú no pagas la telefonía y te cortan.
Te cortan al día. Vamos.
Pero te cortan, dejan a una empresa sin internet, sin tal, les importa un comino. Es que están protegidos. ¿Por qué? Porque después los políticos que acaban su tal se enchufan en Movistar, se enchufan
como
consejeros
eso,
de las empresas de estas, como las de energía, como las aseguradoras, como bancos,
pero es que
etcétera,
la aseguradora,
etcétera,
encima... Sí, pero tú el internet lo puedes tener o no lo puedes tener. Eso es voluntario. Lo exacto, pones o no lo pones. Pero es que el seguro te obligan a tenerlo en un coche, te obligan a tenerlo en una empresa, te lo obligan a tenerlo por obras, te obligan a tenerlo hasta por rascarte.
Pero lo más extraño de todo esto es que yo, ignorante, ¿verdad? Yo pago el seguro, yo pongo un seguro a un coche, pongo como el seguro de la casa, la hipoteca, lo que sea. Pero claro, lo más rabia de esto es que cuando me entero me dice que es que mi propio seguro es el que me quería dar el coche por siniestro y no era capaz de pelear con la otra aseguradora. Le digo, pero mándale narices.
Es que es tu propio seguro quien se va a hacer cargo de tu coche.
Pero son cuatro vehículos en la casa, ellos. Dices tú, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Pagando cuatro vehículos más seguro de dices tú, te cabreas.
Y a mí en la empresa que me mandan una carta y me dicen, no, a partir de tal fecha no le renovamos el seguro.
Ay, como el coche tenga unos años...
O
vale,
la póliza de sanidad.
¿Cómo salgo yo a repartir?
Eso no me ha pasado a mí.
Yo lo de la sanidad privada...
Por la siniestralidad de lo que pueden tener unos furgones, pero vamos, o sea...
Pero ¿y la sanidad? ¿Y las pólizas de sanidad? Que te pegas pagando la cuota religiosamente durante 20 años, tienes una enfermedad, te atiende la seguridad social. Estoy hablando de mi caso en concreto. Okay. Y cuando viene la renovación de la póliza privada, te dicen, ya no se la renovamos.
Ya, porque
ha tenido una enfermedad usted grave y puede volver a tenerla, se me puede morir.
Pero es que,
si un chico... todos los años que llevo pagando.
No, sí, pero también ponte una cosa: un chico de 20 años que tenga cáncer o que haya tenido un cáncer, no le dan una hipoteca, un banco.
Eso es otra cosa
gravísimo. Pero a lo mejor un cáncer que se salvó y está vivo. Y
hay una ley que están intentando sacar que no la sacan como la de Lela, que deberían de... Yo no me cuento mi experiencia personal.
Pero si las leyes que merecen un poco la pena, no sale ninguna para adelante.
No, tiene que haber una movilización personal. Pero te voy a contar una anécdota. Yo tengo un coche que compré hace un año. Porque se me averió el mío y tenía que comprarme un coche. Pedí un crédito para comprarlo. El crédito era de 15.000 euros. Me obligaron. Me di la operación aprobada, tal. Me obligan. a pagar un seguro de 3.000 euros por si me muero para que el banco cobre.
Claro.
Y si no, no hay operación.
Sí, como el seguro de vida cuando
sobre 15.000 euros. Es que es una
barbaridad. Que estamos una, hablando de una...
Es una barbaridad porque tenía un informe médico que tenía, había tenido un cáncer. Y te lo dicen a la cara. Dicen, no, es que tienes un seguro.
A mí no me aseguran por tener los
estén. Y vas a la oficina del consumidor y te ponen cara de...
A mí no me hacen ningún seguro de vida.
Si quieres lo coges y si no lo dejas.
Eso, ya tengo encima.
A mí no me hacen ningún seguro de vida.
Sí, no
pero bueno.
¿Cómo puede ser?
Porque tienes estén. Pero vamos, pero vale. A mí, pues tú ya tienes una edad. Mira, también, pero un chico de 20 años que termina una carrera.
Una edad, pero como una edad, pero tiene 50.
Ya Patricia te acaba de fulminar.
Buenos días, don Jesús Ezequiel.
Lo que acaba de decirle Patricia.
Ya soy una persona
ella
mayor.
Ella tiene menos, ¿no? Ella tiene menos.
Bastante menos.
Ella decía por la bastante edad, por la edad de ella, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Injusto, me parece injusto.
Hola, que Jesús, una persona... Ezequiel.
Buenos días, solo estaba esperando, perdón.
Ha llegado usted tarde como los socialistas.
Sí, he llegado tarde, no.
¿Sí? Yo pero soy... mira, hoy vinimos de rojo los tres en yo apoyo
no.
Ahí.
Yo no, yo no, yo vengo de rojo. Yo vengo como tú, Ezequiel.
Hoy ha sido un comienzo de, mira que...
Todo de rojo.
Da igual los colores que se pongan, que siempre caen
preciosa.
Bien todos los colores.
Preciosa, vale.
No, no sé.
Qué pelota tan... eres, qué pelota no. Eres. Te vamos a dar igual, Jesús Ezequiel. No,
a mí no me vas a dar nada. No, simplemente no. Pedir perdón porque me he retrasado y que... Tampoco es cierto la puntilla que has hecho de que siempre llegamos tarde, que siempre somos
el primero. Es verdad que siempre es el primero.
Exacto, así que hoy ha sido...
Al César lo que es del César.
Sí, es cierto también que aprovecho y te lo digo, que, bueno, yo sé que tú tienes tus horas, que a veces en los viernes siempre tiro más hacia las 10 por las cuestiones que hay que hacer a primera hora, pero bueno, hoy ha sido ese día y espero que los próximos no.
Oye, arreglado lo de tu compañera del PSOE que dice que cobró una cosa que no debía cobrar.
Pues mira, aprovecho que hayas dicho eso y voy a decirlo primero en antena. Eso está mal dicho. Eso es un uso terrible que se usa por parte de Si Se Puede para atacar a la compañera. Y explico muy rápidamente de qué se trata. Se trata de un conflicto laboral, por así decirlo. Lo voy a decir todo con determinada prudencia hasta que nosotros hablemos públicamente.
Es que le han dado feo.
Sí, está feo el artículo porque les explico. Tanto la compañera Gloria como la compañera Priscila consideraron en su momento que... los temas de las cuantías de sus nóminas estaban mal y les correspondía unas cantidades que se estaban dando en su nómina, exacto. Pues ellas, evidentemente, cuando no se está de acuerdo con algo y va en contra de la propia empresa, para eso están los juzgados, ¿no? Para puso el recurso, como se diga, no le ha salido favorable. Y entonces esas cifras que dicen, pues son las que en teoría no, y en la práctica...
Tiene que devolver.
Entonces, no es lo que se dice en ese artículo muy desafortunado por parte de Si Se Puede, que sale hoy creo que en el periódico El Día.
El Día.
Hoy o ayer a última hora, por eso ya lo sabía.
Ayer estaba en El Digital.
Donde se hace uso de un conflicto meramente interno y laboral de la concejala con la empresa y de la empresa con la concejala de carácter político. Y feísimo bueno, con lo que
pero
se
la
dice.
Van
te puedo
a
contar
dinero,
millones de esas
teóricamente
cosas.
Mal cobrado, sí. Es decir, que cobraron un dinero.
Mal cobrado, correcto.
No es que, no es que lo cogieran de una caja, sino que se lo pusieron en la nómina, se lo ingresaron y después se lo reclamaron.
Muy bien. Y
ellos dijeron, oye, mira, me lo has pagado sí, correctamente y no
pero
lo
que
exacto.
Eso es un
eso
error,
no es que hayan metido la mano en la lata del
no,
sino que le han ingresado un concepto
que nada más. Te agradezco que nada más sentarme en esta mesa, por eso también es la tardanza de hoy.
Imagina que era por eso.
Hayas puesto en escena este tema. Y nosotros
es que el artículo me parece tendencioso.
Estamos sorprendidos cómo se saltan. Exacto. Yo les invito a que lo lean.
A mí me ha parecido tendencioso.
Exacto. Y se ha saltado ciertas cuestiones fuera de la ética y de cualquier cuestión, como bien dice, que en política...
Bueno, pues de nada por dejarte la oportunidad de explicarte. Yo me había estado callado toda la mañana pendiente de que tú llegaras.
La parte
pues,
privada... La
me
parte
alegro,
privada.
A pesar del retraso, de haber llegado y poder hablar es que de esto, acláralo. Pero por
cierto... casa es así, Ezequiel.
La parte privada se mezcla mucho con la parte pública y eso no debería ser.
Ya, pero no solo eso. Hablaremos largo y tendido. Probablemente nosotros los socialistas tenemos que salir también en defensa de nuestras concejalas, porque no es lo que se dice, como dice Patricia, el mal uso y esa falta de ética que se le intenta dar, no, y ya no solo, sino lo que está ahora corriendo por las redes que no se pueden dominar, los WhatsApp y todo eso, pues los recortes que se hacen dando a difundir información que no es así. Entonces, tú lo has explicado muy bien. Es que para eso, cuando no se está de acuerdo pues con la empresa...
está tardando en hacer una nota de prensa y sacarla.
Sí, va a salir claro. Ayer y tenemos que salir en respuesta, evidentemente,
hoy,
para
pues,
explicarlo.
Mañana que saque una nota
y
de prensa.
Y el mal uso que se está dando en esos mensajes
además,
que se
envían. En el mismo periódico y el mismo que lo escribió.
A los vecinos,
que
claro.
Eso lo hice yo.
Que a nosotros...
Es que está feo. Está, es,
yo,
es
el mismo que escribió.
El lenguaje periodístico es muy delicado, ¿no? Y para contar historias hay que saber lo que se está contando.
Exacto.
Hay que saber lo que se está contando y, sobre todo, cuando ya lees y sabes la maldad y la mala intención. Que hay en
porque
lo que se dice.
Ahí ve lo triste de los políticos, no de los periodistas, que sí. No contrastan
la información.
Otra de las cuestiones que nos llama la atención es esa.
A lo mejor está contrastada, lo que pasa es que es intencionada.
Hay intencionalidad.
Es que mira, yo por ejemplo tuve un problema.
Ese tipo de escritura está intencionalizada.
Cuando yo empecé a
hablar con la otra parte y preguntar.
No, porque el que lo pone es el sí se puede y lo paga.
Y se enseña hasta el proceso, perdona.
Pero sí es verdad que me pasó un caso que cuando yo empecé a trabajar, desde julio a diciembre, aparecía un sueldo normal. Y cuando llamo, en enero, ya que tú ves que al final reparten todo el dinero para saber qué vas a cobrar el siguiente año. Yo entré, me nombraron en mitad de año, entonces ya estaba como las partidas puestas. Y claro, cuando llamo a Recursos Humanos, le digo, mira, es que me estaban pagando un sueldo y ahora veo otro, ¿qué ha pasado aquí? Y se dan cuenta, ellas mismas en personal, que no me estaban descontando el IRPF. Y yo tuve que pagarlo ahora en Hacienda, pero eso es un error que puede pasarle a cualquier. Evidentemente la perjudicada fui yo, que no lo pude pagar, no me lo pudieron distribuir y tuve que pagarlo de golpe.
Vale.
Pero fui yo la que me di cuenta, si no sigo así y
no te
y
lo
no,
gastas
claro,
y te la ves,
entonces
te la
tuve que devolver eso.
Aprovecho
pero
la ocasión
error.
Para dar un consejo en antena. Aquellos que reciban de sus cuentas corrientes ingresos no esperados, que no se lo gasten.
Claro.
Porque probablemente tenga que devolverlo.
Vale, pero.
De que cuando llegue un dinerito y dice, ¿y esto de qué es?
La putada es que te
no
pille la
gaste,
cuenta.
Me voy a comer.
Es que
no
tú pensabas que era tu sueldo.
La putada
y cuando...
es que te pille la cuenta en negativo.
Ah, como te pillen, se lo come el banco.
Pero
se
son
lo,
errores.
Eso sí también es verdad, claro, ¿eh?
En este caso,
porque no, se cometen errores.
Es jugar con personas.
Sí.
Yo creo que no se puede usar políticamente tan rastrero esas cosas.
Demuestra la falta de. Han saltado una línea ética por parte de los concejales de Sí Se Puede en San Juan de la Rambla, que no se puede hacer. Diego,
investiga si el artículo está financiado por el grupo de gobierno.
Habrá que hacerlo también. Es verdad que quien marca directamente el artículo, como lo has leído ya, es la Sí Se Puede. No aparece
pues
la línea.
Es
pero
como
es una
cuestión política de Sí Se Puede.
Pero es una cuestión de uso, de
gratis,
información.
Es decir, ¿no le ha cobrado, no le ha costado dinero ponerlo?
Ajá. Además, es una
información. Es que yo dudo mucho. Te digo porque yo mandaba ruedas de notas de prensa de los partidos en los que he trabajado y participado,
sí,
en UPyD y en Ciudadanos. Y los medios de comunicación escritos en esta isla de aquella época te pedían dinero para publicar las notas de prensa.
Bueno, ya eso no sé, pero...
Lo no que sé es, ahora si ha cambiado mucho, pero eso... Vamos, Pedro se ríe porque dice... Que es verdad esto.
Lo que,
y si quiere una portada, tiene un precio. Y si quiere una contraportada, tiene otro.
Pero, bueno, no sé exactamente. Pero
no sé ahora, ¿eh? Yo te hablo de años 2011, 2014.
Menos cuando lo hacen mal, que a mí los míos fueron gratis, ¿eh?
Déjeme decir...
Estoy en serio, yo no pagué.
Pero porque se separaron contigo antes.
Ah, con tu situación.
Sí.
Decir una cosa también, Diego, que el gobierno... Lo firma Sí Se Puede, pero el gobierno está haciendo un uso político.
El gobierno municipal.
Sí, gobierno municipal. De
Coalición
San Juan de
Canaria,
la Rambla.
Partido Popular, Sí Se Puede.
Exacto, Coalición Canaria, Partido Popular, Sí Se Puede, el tripartito.
Como está, el Puerto de la Cruz. Igual sí, que
pero
el Puerto
yo
de
no
la Cruz.
Creo, yo no
pero
creo.
Pero déjame decir, para que no. Que esto es muy importante, que quiero puntualizar. Están haciendo un uso, incluso, que es propio de la empresa, diríamos que hasta privado, de este tema, para hacerle ese uso político, mal uso político además. Para que quede claro que ahora fueron y hablaron con los ingresos que aparecen y no deberían aparecer, no es este el caso, es dejar claro que la concejala consideraba que la empresa se estaba equivocando con lo que era su nómina en sí y decidió, al no haber acuerdo entre la empresa, que en este caso son los funcionarios, ¿no?, que son los máximos responsables.
Ayuntamiento.
Ayuntamiento.
La empresa en este caso es el Ayuntamiento.
Ayuntamiento, eso sí, vamos a usar ese término para no... Ayuntamiento. Y la propia concejala, pues deciden que al no haber acuerdo, ella decide un camino que todos podemos hacer incluso en nuestros propios trabajos y nuestra vida, que es ir y poner un contencioso en el juzgado para... Ella consideraba que lo de ella era lo correcto. No ha sido así y es lo que ha sido el resultado y ya está. Y ahora eso de insinuar, como se insinúa claramente en ese artículo, No se insinúa, se dice, vamos a usar las palabras correctas, porque la verdad es que esto no lo había visto yo nunca tampoco, esta forma de, por lo menos en
poco
nosotros...
Poco menos la acusa de malversación de caudales públicos, como si se hubiese llevado el dinero de que no le correspondía.
Pero teniendo la sentencia, y como dice exacto, diciendo bueno, que se lleva que dinero que no se tenía que
bueno,
haber llevado.
Bueno, lo que tiene que hacer, repito, una nota de prensa y salir mañana... Y defenderse y
por supuesto, el chileno.
Pasa que el daño de las redes en un pueblo como San Juan de la Rambla.
Yo lo que decía.
Hacer cuatro memes, tres secciones de pegar y ya el pueblo se ha quedado. Esta chica nos ha robado 1.800
euros. ¿Sabes lo que pasa? Que al final esto dentro de 5 días se olvidan. La gente se olvida.
No, pero hay que explicarlo. No podemos guardar silencio ante esto.
No, ella se tiene que defender.
Y el propio partido también tenemos que. Porque sabemos lo que hay y está el tema.
El partido tiene otras cosas que defenderse.
Yo hablo de San Juan de la Rambla.
Ya. Mejor, porque a nivel nacional.
Bueno, ahora sí, ya nos metemos en lo nacional si quieren, que los veo ya esperando, pero sí es importante y agradezco.
Es que estamos escandalizados.
Y agradezco enormemente a Diego que haya esperado a que yo haya llegado para hablar de esta situación. Incluso aprovecharé el recorte de la entrevista de hoy también para darlo a difundir. Por cierto, que siempre que compartimos la tertulia los viernes, vamos a aprovechar, Diego, sabes que somos de los más vistos en las redes sociales.
Sí. Tertulia muy entretenida.
Debe ser por el personal que tiene.
Claro. Hoy bajamos porque vino Pedro.
No, Pedro,
te echamos de menos,
Pedro.
Pedro
le vamos a dar un capote ahora
Pedro,
mismo.
Pedro, ya te ha dado dos.
Pedro, tú eres de lo de Espinosa de los Monteros y Rocío.
Ahora es del vice.
Yo soy de esa corriente de Rocío.
Gracias a Dios soy mío. No me debo a nadie, ni le debo pleitesía a nadie, ni voy a defender lo indefendible.
Pero tú has salido de Vox entre Espinosa y Rocío, ¿no?
No, yo he militado en... Bueno, el PP no me milité. He militado en Ciudadanos, he militado en Vox y ahora mismo no milito en ningún partido.
Pero te sientes identificado con Rocío diciendo eso era limpio, ese proyecto era limpio y ahora se están quedando los sucios.
Iván, sí, me parece.
Pégate más al micro, como está poco tiempo en la radio, lleva tiempo.
Me parecen dos personas bastante decentes y buenos profesionales en lo suyo y de hecho, pues creo que.
Yo creo que era lo mejor
sitio
de
la política
Vox,
y se han dedicado a.
¿Va a desaparecer Vox por este camino que va?
No creo. Vox, yo creo que tiene un suelo que ya lo ha tocado. Y es como el PP y el PSOE tienen un número de votantes que les va a votar hagan lo que hagan.
Bueno,
les
mejor como sumar, ¿no? Mejor como sumar o Podemos. Mejor como sumar y Podemos,
No, yo creo que no hay partido de derechas en España, entonces
sumar y Podemos.
Es que Vox se lo puede comer el PP fácilmente.
Junts es de derecha.
Vox se puede comer a PP, te escuché.
Que Vox se puede comer, el PP se puede comer a Vox.
Ah, el PP a Vox, yo te entendí lo contrario.
Es que la gente de Vox no viene del PP, es que está muy confundido.
No, Abascal viene del PSOE.
Los votantes, Patricia. O sea, hay mucho votante que viene de Ciudadanos, hay mucho votante que viene del PP. Se cree que todos los que dicen o se dicen de derecha son de ellos. Y no es así.
No, para nada.
De hecho, el PP no es un partido de derecha.
Junts es más de derecha que el PP.
Yo conozco a una persona que la considero inteligente que ha votado a Podemos y a Vox.
¿Pero qué es Junts?
¿Votaba a Podemos?
A nivel nacional. Ha pasado de votar a Podemos a votar a Vox.
Hablando partidos nacionales.
Conozco a uno.
¿Motivos?
¿El qué?
Que yo conozco una persona que considero inteligente que ha pasado de votar a Podemos, no de una elección a otra, pero sí, habiendo votado a Podemos, ha llegado a votar a Vox.
Sí, pero vamos
a ver. Inteligente de votar a Podemos, no lo veo yo muy inteligente.
Yo también voté a Podemos. Yo voté a Podemos en las primeras elecciones europeas.
Espérate.
Que era otra cosa diferente de lo que ponía.
Inteligente es hacer lo que uno cree que.
¿Entiendes la cabreada?
Yo sí. Sí, pero por cabreada a veces metemos la pata.
No, pero yo sí te digo, yo sí estoy con lo que dice Diego, es.
Empezó un partido.
Cuando
nuevo.
Empezó Podemos, que fue el 15M famoso en Madrid. Sí.
Cuando se presentaron a las europeas.
Yo lo viví en Madrid, porque cuando eso vivía en Madrid. Aparte de los meses, de días, pero vivía en Madrid. Y lo que había en esa calle de gente joven, cansada de lo de siempre, de los chaqueteos, de que ahora te pongo y te coloco. Lo que se vendió en ese momento, todos como jóvenes, y cuando eso yo era un poquito más joven.
Un poquito más joven.
Lo viví también como tú. Y decía, joder, por fin sale la gente joven a la calle, no estamos quietos.
Manifestación que había en la Puerta del Sol, se intentaron arrimar todos los partidos políticos para captar ese movimiento social.
Sí, es verdad que en ese momento...
¿Se acuerdan de una señora que se llamaba Rosa Díez? Que ahora es muy de derecha. Ahora es muy de derecha.
Sí, es de derecha, derecha.
El manifiesto fundacional de UPyD, de sus 10 puntos básicos, 8 estaban en el manifiesto del 15M.
Sí, el fallo,
el origen
el fallo de Rosa Díez fue un fallo de ego.
Sí, total.
O sea, punto. Ella no quiso fundirse con Ciudadanos, que y se equivocó. Si hubiese, efectivamente, ya está.
Y, se equivocó, y eso hubiese sido una alternativa que hubiese podido funcionar en este país para ser real bisagra entre uno y otro y condicionar el futuro de la política. Pero fallaron él y tu amigo Albert Rivera.
No, bisagra, no. Yo, es que le daban a Ciudadanos, a Ciudadanos le daban que sorpasaba al PP en las elecciones.
Por eso el error de Albert Rivera en la moción de censura del 18. Porque pensaba que si íbamos a elecciones iba a ganar.
Ese es el gravísimo error de Rivera.
El gravísimo error. Que consideró que iba a ganar las elecciones. Que era el momento de darle la puntilla al PP. Y se equivocó.
De estar, que podía haber sido ese posible pacto de centro-izquierda, por así decirlo. Con el incluso
pero dudo que Pedro Sánchez hubiese pactado la, con Rivera.
Le dieron las encuestas que era primera fuerza política.
Es que ni siquiera se lo ofreció. No. Es que Pedro Sánchez ni siquiera se lo ofreció.
Pero es que Rivera Pedro también Sánchez decía, recordémoslo, que Rivera también decía ni Rivera ni no Pedro y Pedro no Rivera. No, vale,
estaban los dos iguales.
Sí, la primera se lo dijo.
No, con Rivera no fue del PSOE.
Pero,
no, Rivera, con Rivera no fue del PSOE. Y el problema de Rivera es que él pensaba haber quedado por encima del PSOE y por encima del PP. Y quedó tercero.
Claro.
Y entonces se le fastidió. Hijo. Y entonces él decía, coño, es que yo iba a ser presidente del gobierno. Quiero ser vicepresidente. Y ahí, es que todo eso es los egos. Otra vez los oídos.
Bueno, ustedes lo conocen que estaban dentro y a partir de ahí empezó la caída ya, la caída probablemente
total,
de Ciudadanos.
La caída total.
Exacto. Y aparte que, bueno, no voy a comentar.
De ser una fuerza que hubiese, si hubiese convertido el objetivo...
No estaríamos como estábamos.
No, es lo que te iba a decir. Probablemente el escenario político de este país no sería, pero por las grandes fuerzas incluso, PP y PSOE, no sé en qué condiciones estarían en estos momentos, pero hubiese sido un cambio total y absoluto.
Sí. De momento, yo siempre digo lo mismo. Pero, la única formación política que no está inmersa en ningún conflicto ni duda de financiación irregular de partido político se llama Ciudadanos. Y UPyD, que pedía créditos personales los afiliados y bonos de 50 euros que después devolvían. Esos partidos ya no están. Es decir, a la gente le importa un pimiento cómo se financian los partidos políticos.
¿Tú crees?
Sí, claro. Sí. Porque no valoran, no valoran la integridad. Ciudadanos no tiene ni una sola mácula, ni una sembra de duda.
Pero también eran 10 euros mensuales.
Hay que pagar una cuota. Y hay que dejar las cuentas muy transparentes. Y ahí está viviendo el partido de lo que se ahorró en la campaña y cómo se gestionó el dinero público que recibía el partido, con una sede que pagaba al día. Y ahí tiene dinero, porque Ciudadanos, el problema que tiene es que tiene dinero. No se puede disolver porque tiene mucho dinero. Fruto de las campañas electorales no tuvieron buenos resultados, en campañas autonómicas y en campañas nacionales. ¿Y eso lo valora la ciudadanía? No. ¿Le importa que Vox invirtiera un crédito a Urban o que Monedero si tenía 400.000 euros o que la trinchera o la tuerca aporte dinero? ¿Le importa a alguien eso?
Yo creo que sí.
Que venga de Irán, de... A alguien le importa un pimiento.
No, yo creo
hay
que
gente
no.
Que
hay gente que sí le importa.
Irán, como... no condiciona el voto. Irán, Venezuela, los de Podemos y ahí les
no condiciona el voto.
Sí, sí, pero es el... Sin irnos más, Leo, ya que hablamos de esto, igual que... El
los 90.000 euros de la bolsa de basura que se han metido en Ferraz.
Era maletita.
Y hay que decir que el récord lo tiene este que ha llegado a las europeas y en tan solo 3 meses...
Al vice.
Los 100.000 euros famosos de... Para la ley.
No hace gracia que uno del PSOE que se han mamado lo que es no está escrito esté poniendo
el grito
que
tiene el PSOE.
Por el IVA de 100.000 euros.
Persona.
Por el IVA la maletita de 100.000 euros. Y todavía no sabemos qué tiene la que
cuidado
se llevó.
Que la única sentencia en firme de trajo, partido sí. Acusado íntegramente de estos temas, sabemos cuál es.
¿Quién?
No, el Partido Popular es el único que tiene una sentencia firme.
No. La sentencia no es firme. La sentencia que se recurrió ya está excluido, Costó una moción de censura
bueno,
porque la sentencia
la
fue
sentencia,
el
momento.
Ezequiel está metiendo un terreno pantanoso. Porque no está el gobierno de España como
en el marco de la financiación irregular de los partidos.
Pero ¿cuál es lo más nosotros?
Con todo lo que está pasando.
Nosotros,
venga, de uno a uno.
Exacto, nosotros que somos tertulianos no nos dispersemos en quién es más, que es un tema típico de los políticos.
Pues entonces no digas que el PP es el único.
No, quería decirlo, hay un tono jocoso con lo que decía el compañero.
Pues di primero que las
del
PSOE.
Bueno,
ya te digo que las del PSOE.
Pero voy a decir una cosa: allá donde haya corrupción, sea quien sea.
Ezequiel hay que callarse.
Mano firme.
A veces sí, hay que callarse y no defender lo indefendible.
Hoy hay un WhatsApp rulando por ahí donde dice el WhatsApp que le da la respuesta a Ábalos de tu presidente.
Exacto.
Por ejemplo.
Entonces, sí, mano firme, mano firme.
El chat,
sí, mano firme.
Hoy se ha dicho en esta casa y hoy lo he dicho.
Yo espero que en noviembre los afiliados...
Como ciudadano, ¿podemos tener un presidente del gobierno que miente en el Parlamento una y otra vez? ¿Podemos tenerlo?
No.
Porque él dijo que no sabía...
Ese señor debería de dimitir.
De atril, mirando a toda la cámara, yo no sabía que Delcy Rodríguez iba a venir. Y ha demostrado un WhatsApp que Ábalos le dijo 4 días que iba a venir.
Si tuviera vergüenza, ya le había dimitido como presidente del gobierno de España.
Pero si al juez le dijo que no conocía a Barrabés y después... hombre, por favor.
Sí, es una esto cosa se puede seguir manteniendo.
Sumamente
no. Yo, ¿pero por qué? Porque como tú
yo
dices...
Ya me ría,
es que no, da pena, pero se quiere así. Independientemente de las siglas políticas, olvídate. Estamos hablando del presidente de España. Más mentiroso no ha podido ser.
Vamos.
Increíble. Y yo creo que se está riendo de todos los españoles. Independientemente...
No sé si se ríe, pero
¿sabes de los más que se está riendo? De un partido que es claro.
Que está enconchado en un partido que es un gran...
años pobres honrados del PSOE que están pencando.
Que, exacto. Bueno, que es un gran... Y que da la cara
por lo que es un gran partido. Y que es un gran partido. Ha defendido a las personas toda la vida.
Secuestrado. Un partido secuestrado.
Y ahora están todos iguanas.
No estoy de acuerdo.
Porque está en manos de una persona que no lo merece.
Solo espero... el PSOE si es lo que quiere, que por cierto
el PSOE está secuestrado. Yo hablé ayer por la tarde con, no voy a decir el cargo, personas del PSOE con cargo público.
No, está secuestrado, hombre.
Está secuestrado según la opinión de esas personas.
Sí,
bueno,
está.
Vale.
Sí está.
Siempre hay opiniones.
En noviembre,
y son personas que están cerca de Pedro Sánchez.
En noviembre,
lo ven dos veces a la semana.
Pero aquellos
que están demasiada información.
Están
contentos con lo que está pasando y no se atreven a hablar con nadie.
Ezequiel, Ezequiel se los carga.
Que se lo valiente también. Si no,
se los cargan, Ezequiel.
En noviembre.
A mi
nivel.
En noviembre, yo
espero. Que yo no soy nadie en el partido.
En el Congreso,
pero el partido y digo lo que está bien
Ezequiel,
y lo que está mal.
En noviembre espero que
es el único grande, candidato que hay.
No me debo.
Hombre, ¿por qué?
Porque no se van a atrever.
Porque nadie se atreve.
Pero
a
que me da igual.
¿Cómo Pedro Sánchez se atrevió en su
momento? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el que lo llevó a encumbrarlo?
¿Pero se atrevió?
¿Cómo se llamaba?
El aparato.
¿Cómo se llamaba el que no fue ministro, que era asesor personal de él? Ni se acuerda nadie de él, ya, ¿verdad?
De...
¿Blanco este? No, ese fue ministro.
El asesor.
Sí, el asesor.
¿Que lo llevó a ser ministro?
El
que lo llevó.
El urdidor.
Que era su mano derecha.
El que venía del PP.
El que venía del PP. Que lo sustituyó por Oscar...
Iván Redondo.
¿Dónde está Iván Redondo? ¿Está pasando hambre? No. Pero fuera de la esfera política.
Claro, no interesa.
¿Pero por qué?
¿Dónde está...? Pues porque se puso enfrente de Sánchez, como Sabino Fernández Campos, enfrente de la ley. Y le dijo, mira, Pedro, ya va bien.
Joder, que está
loco. Bien, vamos a pararnos, que esto no te lo puedo aconsejar yo. Dice, no me dices lo que yo quiero ir.
Plaza.
Out.
Pero...
Y se llevó por delante a unos pocos. Carmen Calvo, Ábalos...
No voy a justificar nada, pero es nuevo que los dirigentes pongan quién está a su lado.
Sí.
¿Es nuevo eso?
Es nuevo. Lo que es nuevo es que pase a guillotina, a todos los que no le dan la razón.
¿Tú crees que Ayuso, que es la líder máxima que para mí tiene el Partido Popular ahora mismo... ¿Todos los que están al lado le aplauden? ¿O todos los que no le aplauden?
Se sabe que es la líder del PP, porque bien lo dijo Pedro, que tenía que pedir permiso. El líder del PP, Ayuso. A ver, vamos a ver una cosa sobre los equipos.
Sí, porque no tiene argumentos el pobre.
¿Qué argumentos? Si es siempre el tema Pedro. Pedro está gestionando, Pedro hace lo que está haciendo y hay gente como ustedes que están en
contra.
Cuando no le gusta a Pedro Sánchez lo que le están diciendo, se manda a mudar y una falta de respeto hacia todos
está
los que están
vendiendo,
en el Parlamento.
Está vendiendo.
Incluso en Europa. Incluso en Europa.
Está vendiendo.
De una manera que no lo vea.
Ustedes no pueden hablar del PSOE desde fuera. Están nombrando.
Entonces hablamos de dentro.
Estamos hablando del presidente del gobierno.
Del gobierno, no del PSOE.
Del presidente del gobierno, yo del PSOE.
Está vendiendo al PSOE.
Bastante
peligrosa
está haciendo la mañana. Vale. Puedo hacer una cosa, sí, porque vengo del tema local y ahora estoy en salsa.
Pero te estábamos defendiendo el tema local.
Es que no, el tema nacional.
Pedro ha mezclado una cosa que yo hace uno le he dicho que no. Claro que puedo operar del presidente y del PSOE. Yo estoy diciendo cuando se opina también de lo que pasa internamente dentro del PSOE.
No, yo no he señalado eso.
Es que estamos deseando que el PSOE se revele.
Yo
como ciudadano estoy deseando que el PSOE diga, quiero ser un partido de Estado.
Es que por respeto a los que...
de las políticas, el PSOE, todo lo que tú quieras. Pero internamente, creo que la mayor voz para hablar internamente del PSOE aquí soy yo.
Sí, sí.
Porque para eso soy afiliado, no soy cargo orgánico de nada y antiguo candidato a la alcaldía de San Juan de la Rama.
Eres concejal.
Es
lo más
que soy.
Concejal. Ay, concejal. Concejal, hombre, no te lo quites.
Eres cargo público.
Eres un cargo público.
Y secretario de la asamblea de...
No, no soy. No, no soy.
Él no dice que no.
¿En San Juan de la Rama tampoco?
Perdona.
No soy secretario.
Cámbialo. ¿Qué va a ser? No, pero cuando eres concejal en ayuntamiento ya formas parte del miembro de la Junta Insular.
Le explico.
Porque yo era.
Es portavoz. Por cierto, portavoz del Grupo Municipal Socialista San Juan de Rambla es la compañera Gloria, que hoy sale desafortunadamente en los medios. Esa es la portavoz del Grupo Municipal.
Ah, vale, bueno.
Y la secretaria general del partido es nuestra compañera Inmaculada, que no es cargo institucional, sino orgánico, porque siempre hemos tenido la costumbre de diferenciar, aunque sea una pequeña agrupación.
No, y que tú eres funcionario y cobras un sueldo y a lo mejor necesitas más las perritas.
Tendrá que
vamos a decir
en algunos comités, porque en otros son los políticos.
¿Qué
tendrá
que ver eso? Aquí tenemos confianza.
¿Qué tendrá que ver eso? Sí, pero nos oye.
Porque los partidos funcionan así. Tú tienes un carrito, tienes un salario y no necesitas las ayudas municipales y a esta mujer le viene fantástico ser portavoz que cobra.
¿Pero qué cobra? Si esto es el ayuntamiento.
Cobra algo.
¿Sabes
cobra.
Cuántos plenos
poco,
hay?
Poco, pero cobra.
¿Sabes cuántos plenos hay cada año?
Algo, pero
cuatro
cobra.
Cuatro plenos ordinarios.
Ya, pero...
Pero no es eso.
Yo
no
sé cómo funcionan otros partidos, no
es
sé el tuyo.
Es portavoz del Grupo Municipal Socialista porque consideramos que es la mejor persona que puede llevar ahora mismo el
presidente. Y a valorar al mejor ministro de transporte.
Mejor que el que tenemos ahora.
Transportaba las bolsas que daba hasta miedo y las maletas de...
Voy a tener que ir a buscar agua. Mira, sí, que no paraba de hablar yo.
Eso es lo más inteligente que has dicho, no, defendiendo a tu partido a nivel nacional.
No defendiendo, es diciendo lo que es mi partido. Sí, por supuesto, tú, con sus cosas buenas y malas. ¿De quién se va a hablar? Hombre, de quién tiene el poder en el gobierno, que es el Partido
Vale,
Socialista.
Pero Ezequiel,
evidente,
moralmente...
Y del presidente, porque verdad, moralmente, es verdad, no se habla mucho del gobierno, sino es siempre el marcaje.
Hoy podemos hablar del gobierno.
Presidente,
en serio, Ezequiel...
Porque él te da las órdenes.
Ezequiel,
Pedro Sánchez.
No, no, bueno, y el otro, el fango. O sea, que vamos por esto.
Así que es una cosa que yo me gustaría comentar aquí hoy.
¿Qué pasó?
Estas cosas que leíamos ayer en un informe de la UCO, que ya forma parte de un sumario, estas cosas que leíamos ayer se habían filtrado hacía meses en medios de comunicación, de los que el presidente del gobierno los llamó pseudo medios de comunicación y generadores de mentiras y bulos.
Yeah,
y se quedó tan a gusto. Y ahora resulta que no, que el que estaba mintiendo era él.
Como siempre, que no abre
y
la
no,
boca.
Y lo verdad. Que dice Pedro Sánchez, estoy leyendo titulares esta mañana, última hora del diario.es, no sospechoso de ese de la fachofera, ¿no?
No.
Diario.es de izquierda, ¿no?
Sí, total.
Este es no lo de leer Escolar, preso, ¿no? Este es el de Escolar, ¿no? El de Ignacio Escolar. Pedro Sánchez, tras el informe de la UCO sobre Ávalo, dice, no habrá impunidad. Quien la haga, que la pague. Y sí, que están a gusto.
Pues todavía no ha pagado nadie.
Hombre, se cargó a Ávalo.
Estaba hablando de Ávalo. Ávalo,
¿verdad? Bueno, Ávalo se lo cargó porque no le queda otro remedio.
A mí, a ver, yo lo que me da rabia que sigas defendiendo algo que es indefendible. Porque yo veo a Paje, veo a Felipe González, veo a Alfonso Guerra, veo al de Navarra, veo al de Extremadura, que se están revelando, como diciendo, esto no puede ser, este no es mi partido. O sea,
y en la base.
Tú moralmente...
Y gente que no tiene ni nombre, ni apellido, ni cargo público, votantes.
Moralmente tienes que decir... Oye, es como yo lo decía cuando Rajoy, ¿eh? Cuando el rollo de todo... Bueno, que no fue Rajoy. Que era todo... Éticamente digo, esto es que moralidad inmoral. O sea, no, bueno. Vale, lo dije mal. Chico, esto está mal. Y lo siento mucho, lo estamos haciendo mal. Y este tipo no vale un carajo teniendo gente preparadísima en tu partido que podrían sacar y volver a ser el PSOE de antes.
Pero no estarían gobernando.
Ahora no porque por el lastre que tiene.
Pero por todo que
pero
tiene,
si exacto. Vienen otros detrás, a lo mejor tienen hasta mayoría absoluta. No la próxima, pero la siguiente sí, porque esto funciona así.
Sí, son ciclos,
una
¿no?
vez claro, uno, si una vez hacen... otro. Vamos así, sí, esto
es
un ciclo
tal.
Es que si gusta la persona.
Una vez
y
otro, llevamos 4
si
años igual.
No
pero
pasa en Estados Unidos.
Mamándose el dinero unos y otros. Y está feo que yo diga.
Uno no levanta las alfombras, el otro tal, llegan a pactos.
A mí, Paje, me encanta cómo habla porque es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Paje. Y se ha revelado contra él. Yo sí. Porque...
No lo de Paje, sino lo que acaban de decir ustedes dos.
Ah, porque yo pienso que hay más personas dentro del Partido Socialista que pueden ser valiosas.
Pues ahí viendo las
noticias. Estoy viendo Bolaño.
Tú realmente, como militante. Perdona, Diego. Tú realmente, como militante del Partido Socialista, porque hay mucha gente coherente dentro del Partido Socialista, ¿estás de acuerdo con lo que está haciendo el presidente y se está cargando todo a nivel...?
Pero ustedes hablan siempre en términos absolutos. Como toda casa, como en nuestras propias casas, que hasta para decidir un bombillo tenemos debate, Sí. En las propias casas internas existen esos debates. Otra cosa es lo que trascienda.
¿Pero por qué entonces no lo quitan?
Cosas.
¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer?
Pero tú al administrador de la comunidad lo echas si no te cambia la bombilla, ¿verdad?
Tú no puedes...
No puedes marcar como...
Tú no puedes...
Afílense al PSOE si quieren participar.
No, no, hombre, yo le pudiera quitarlo del mundo. Yo ni de broma que me dejan una
lista. Mira, tú no puedes a lo mejor expresar fuera de la esfera del partido tu disconformidad con las políticas que sigue el partido. No pues, puedes
mira, coalición canaria.
Escuche,
sí, claro que sí.
Venga. Ah, vale, pero vale, vale. Es que parece que solo se puede debatir dentro del partido, pero fuera todos tenemos que ser todos a una.
Pero en un medio público.
Que sería lo peligroso.
En un medio público como este, y donde estamos cuatro tertulianos, cuatro pro, lo que sea, más yo, el único representante socialista.
Claro, pero
no pretenderá que sea mi punto de debate el que diga. ¿Cuestiones que están diciendo ustedes?
No, yo
no estamos hablando a nivel general y está bien.
Bueno, estaría bueno.
Vale, no hablamos del PSOE. Ya que hablamos más del PSOE.
De uno a uno, no se pisen.
Cambio, no, déjame.
No se pisen, no se pisen.
No, pero hay una cosa que quiero decir que dije que iba a decir de Yozo.
Vete por agua. Fantástico. Vete por agua y así deja hablar a los demás.
No, está bien.
Bueno, yo quiero decir algo. Tú sabes que voy a cambiar el tercio.
No me gusta, sé que lo dicen bien y no tal. Eso de que todos están y luego roban también, no, eso no es verdad.
Todos nos roban.
No, ni el PP, ni el PSOE.
No todo.
Lo que hay, no, y la gran mayoría.
No todas las personas que forman el PSOE roban.
No se puede
pero todos los partidos políticos tienen casos de corrupción, eso
es. Sí, exacto, no estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que debemos estar tranquilos y saber que pueden haber siempre garantías? Y deben haberlas. El Estado democrático que garantiza que cuando alguien la hace, están los medios. Que hay que intensificarlos más. Siempre tenemos debate, por supuesto. Pero no me gusta generalizar, porque es feo. Porque sabemos de muchos compañeros y compañeras, la inmensa mayoría que está en política, desde los más pequeñitos a los más grandes, por cierto, los más que sufrimos somos los que
todos
estamos
los
en los más pequeñitos.
Por supuesto.
¿Eh?
Claro, exacto.
Somos personas honradas.
Sí, por supuesto.
A veces se hacen cosas mal, se hacen cosas bien.
Sí, todos
bien.
Nos equivocamos. Pero
exacto.
No, pero no
vuelva al caso de San Juan de la Rambla, no se puede, y los propios compañeros no pueden vender como casos de corrupción lo que no es.
Esas cosas
eso
no.
También tenemos que hacer.
Pero esto que estamos hablando, de uno a uno, por favor. De esto que estamos hablando, esto es crimen organizado.
Bueno.
Sí. No, lo dice la UCO. Esto es una banda de corrupción organizada. Mira, con tentáculos que llegan y están conectados. Las pues, mascarillas, Delsi.
Todo.
El tema de los hidrocarburos. Todo. El tema de Air Europa. El tema de Barrabés. Es decir, está todo conectado a través de una cabeza que es, casualmente, la mano el número 2 del presidente del gobierno.
Pues el sistema debe dar garantías y todo el que
tiene. Casualmente, hasta ahí han llegado.
Y no se ha hablado de los 30 y pico viajes a República Dominicana del Falcon.
Con la novia.
Eso ya son teorías de la conspiración
la
que tendrá un juez que verlo.
Con
ya, pero es que ahí.
La estudiante de odontología. Es que estaba haciendo un proceso de odontología.
Jenny.
¿Quién hacía viajes en el Falcon también?
La Jenny, la novia de Ávalos.
La que le pagaban el ático, bueno, que le ha costado 90.000 euros la trama. 90.000 euros la trama. Él no recibía y se preocupó mucho de decir ayer que él no se ha enriquecido.
A que lo metieron en la cárcel ayer rapidito.
Por otro tema diferente.
Pero
es
un tema que sin duda deben caer cabezas en
pero
todo
es que
este aspecto.
Está encajado en el número 2 de Pedro Sánchez. Y recuerden, lo hemos dicho esta mañana aquí, ¿quién defendió la moción de censura que llevó al gobierno a Pedro Sánchez? José Luis Ábalos.
Sí. Bueno, pero no quita exacto. Que si está metido en todo este tema.
Leemos, ponemos caiga. El discurso, lo ponemos, o lo buscamos y lo ponemos 10 minutitos. Yo voy a acabar el programa
vale,
hoy con un discurso
pero
muy
¿qué
bueno.
Buscas que el enlace
pero
el
lo ponemos
ahí
de el ataque a la corrupción. ¿Qué hizo José Luis Ábalos?
¿Qué se busca? ¿Que el enlace
no se puede esconder ya en una gruta y no salir más en su vida?
No,
es decir.
No es. Pregunto.
¿El qué?
¿Qué se busca? ¿Que el enlace del 2 sea el 1 también? Se está diciendo.
Hombre,
eso.
Hay un WhatsApp lo que decía Patricia decir. Que le decía a Ábalos.
Sí, es que si
tiene cuatro
si el
días,
uno
tal
no se entera de
bien.
Todas estas cosas que hacía el 2, el 1 tiene que dimitir.
Y qué bueno, Ábalos. O sea,
si el 1 no está involucrado,
está
ya
feo,
dice: mira, yo
feo.
Me voy porque
pero
la verdad
alejo,
es que he permitido
no,
que mi
no,
número 2
no
haga
su imagen,
semejante.
Que vino, que tiene una señora.
Es que no es llevarse 1.800 euros de una nómina mal cobrada.
Se llama.
Estamos hablando de cientos de millones de euros y no nos olvidemos. Durante la pandemia.
Sí, con que, todo lo que va a implicar. Sí.
Que eso ya es, moralmente, ya
exacto,
ahí sí entra
ya.
La moralidad.
Todo,
ahí sí.
Exacto, todo el que ahí en este sí. Momento y en esa situación. Que
y no nos vale decir que el hermano de Ayuso también cobró.
Sí. No, no,
y
no,
no nos vale
no,
decir
no.
Que el novio de Ayuso
sí, no
vendía
vale.
Cosas a Quirón.
No.
Ya hablaremos
no
de Quirón y hablaremos del hermano
no,
de Ayuso.
No, no vale.
De hecho,
nos vale lo siguiente. Todos aquellos que están en todo este tema, sea de los niveles que sea.
Que paguen.
Pero el responsable es el que los nombra. Cabeza.
Bueno,
si tú nombras a cuatro
golfos. Una división en Pusana.
Pero mira, me he equivocado.
Si pero, yo pero, a alguien, a ver, vamos a ver, si yo no, nombro a alguien deja hablar y me sale rana, poquito. Hombre, ¿cómo voy a dejar hablar si son los cuatro, pim, pam, pam?
Venga, que no, tenemos que ir acá.
Que no. Pero,
que no, pasa que lo tienes complicado.
Los negocios.
Una pregunta más. Si hubiese sido Feijóo el que hace esto, ¿qué estás diciendo?
Yo.
Sí, dale la vuelta a la tortilla, que siempre la empatía es...
Hablas en plural.
Dale la vuelta, que esto hubiese sido el PP gobernando y el PSOE la oposición.
¿Sabes que en los casos que están afectados esos dos y tres de Feijóo, que también están, que caigan? Sí, en cosas de corrupción.
¿Quién? ¿Quién?
Hay temas de máscaras por todos sitios.
Tellado, Tellado. Tellado está en.
Ya están hechas. Esa es la máquina del.
No, yo no digo
nada. Esa es la máquina
del. El quinto, el sexto.
La mujer de Feijóo ya se ha demostrado que no. La hermana ya se ha demostrado que no.
La hermana era un negocio privado que no tiene nada que ver con el Estado.
Si Feijóo no está afectado, no tiene por qué ser un corrupto.
Si tú pones
Feijóo
bien.
Está afectado, me va a nombrar el caso de Feijóo. Si Feijóo está afectado.
No, yo le dé la vuelta. Yo le dé la vuelta y diga: el hermano de Feijóo tiene un trabajo en Portugal y no paga impuestos.
Pero
y hay
¿sabes
que saber
que
tiene un millón. La mujer está haciendo negocio en República Dominicana,
porque
en África y en San Petersburgo.
Repito, para que quede
dale
claro.
La vuelta y dice: el hermano,
le doy la
mujer, el número dos. Ostras.
Le doy la vuelta. Sí, Feijóo.
Tenemos que irnos ahí.
Con su es un corrupto, debería dimitir. Si no lo es, no. Ya está.
Pues entonces Pedro Sánchez, Sánchez también.
Mira, acabar,
Pedro Sánchez sí.
Para acabar voy a decirlo yo.
No, no, no.
Este
si no
país se merece que un gobierno que esté bajo la sospecha de duda de la corrupción que se está hablando.
Que dimita.
Dimitir.
Sí, sí,
este país se lo merece.
Yo estoy de acuerdo.
Sí.
Ante la sombra. Sea ante quien la sea. Duda. Mira qué pasó en Portugal cuando se equivocaron con el nombre de Antonio Costa.
Y ganó las elecciones otra vez.
Mira, mira qué hizo. Y era un error judicial que había un hombre que era el mismo nombre y el mismo apellido. Dimitió. ¿Qué es lo que debe hacer un político? Ejemplar. Tolerancia cero a la corrupción, se llama eso. Y no
pero
eslogan
no,
es vacío.
No hemos hablado de los pactos con Bildu, no hemos hablado de los pactos con Junts. No
estamos hablando solamente de la sombra de la corrupción sobre el gobierno de España. Eso tenemos que ser. Oye, mira, vamos a acabar el programa de hoy. Os despido.
Lo están diciendo.
¿Lo dejamos así?
Sí, así lo dejamos. Así. No, pero espérate, lo voy a dejar mejor. Nos vamos a despedir hasta el lunes, pero antes de irnos vamos a dejar puesto un audio que oí ayer, entre las cosas que oía, iba viendo análisis de las cosas. Vamos a darle publicidad a un medio de comunicación que se llama The Objective y vamos a poner un audio para acabar la semana porque nos va a ordenar un poquito los casos de corrupción, ¿no? Y lo oí ayer y digo, oye, pues esto merece la pena. Es un análisis de Álvaro Nieto, director de The Objective, donde va con la información, no opinión, información, distingamos información de opinión, la información de la que disponemos va haciendo un cuadro de, y encajando las piezas de los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez. Se queda alguno atrás. Algunos se le. Porque no tiene información que conecte una cosa con otra. Pero las conexiones las define muy bien. Son 10 minutitos. Yo les recomiendo que para acabar la semana radiofónicamente de las mañanas de Gente Radio lo escuchen. Nosotros volvemos, José Reyes y yo, el lunes a las 7:30. Bueno, está muy bien.
Las informaciones que estamos conociendo durante los últimos días en relación a la corrupción que rodea al gobierno son especialmente graves y preocupantes. Lo que se ha venido a confirmar es que la llamada trama Coldo en realidad era la trama Ábalos. El exministro de Transportes estaba en el centro de una enorme fosa séptica en la que había escándalos de todo tipo y en los que él tenía una participación activa. Así al menos lo identifica y lo señala la propia Guardia Civil en un informe que ha remitido al juez. Vamos por partes para que ustedes no se pierdan y que recuerden exactamente de todo lo que se está hablando. En primer lugar tenemos el caso Delcy. No sé si se acordarán del Delcy Gate. Llegó la vicepresidenta de Venezuela a Madrid 20 de enero del año 2020. No tenía autorización para estar en España ni en suelo europeo porque estaba sancionada internacionalmente y a pesar de eso se reunió en Barajas con el ministro Ábalos. Lo que hemos sabido ahora, gracias a ese informe de la Guardia Civil, es que la visita estaba perfectamente organizada. De hecho, fue Ábalos, como en su día ya destapó The Objective, el que invitó a través de una carta a Delcy Rodríguez un mes antes. Y atención a esto, fue Ábalos el que informó a Pedro Sánchez 4 días antes de que aterrizara Delcy de que iba a llegar a España. Y resulta que hemos sabido que Delcy se iba a quedar 3 o 4 días en Madrid. Tenía una agenda perfectamente ordenada y reuniones de todo tipo, entre ellas una en el ministerio con Ábalos, como no, y una cena con el ministro de Sanidad, que por aquel entonces era Salvador Illa. Digo yo que algo nos tendría que explicar Illa de a qué narices o a cuento de qué venía a verse con la vicepresidenta de Venezuela en Madrid. El caso es que ya saben ustedes que aquella información salió a la luz, dimos a conocer el escándalo, el gobierno lo desmintió durante muchos meses, semanas, días, pero al final la realidad se ha impuesto. Otro asunto en el que estaba Ábalos lógicamente implicado era en el rescate de Globalia. Ya saben ustedes, la empresa matriz de la aerolínea Air Europa fue rescatada en plena pandemia por el gobierno y se le dieron en total 1.100 millones de euros entre avales, subvenciones y rescates durante el año 20 y 21. Ábalos presionó, Ábalos insistió en que esta aerolínea y esta empresa fueran rescatadas y efectivamente así fue. Lo que descubrimos en su momento es que el rescate, aunque pudiera estar justificado, era una empresa importante, la verdad es que se dio con una celeridad vertiginosa. En las reuniones llegó a participar el propio Sánchez, la señora Calviño, Ábalos, incluso estuvo muy metido Aldama, porque Víctor de Aldama, el comisionista de toda la trama, trabajaba en aquel momento para Air Europa. Y recuerden también que mientras el gobierno negociaba con Globalia su rescate, a la vez la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, también se reunía con la cúpula de Globalia. Aún hoy no nos ha explicado por qué, a santo de qué venían esas reuniones. El caso es que coincidían en el tiempo. Siguiente asunto en el que estaba involucrado Ábalos, el caso Mascarillas, el caso Soluciones de Gestión. Ya saben ustedes, esa empresa fantasma que nunca había traído material sanitario a España y que al final recibió tres contratos muy importantes por parte del gobierno de España, dos de ellos directamente relacionados con el ministerio del señor Ábalos. Es lo que al final acabó desencadenando el caso Coldo y ahí, como bien saben ustedes, efectivamente hay toda una red, toda una trama que se está investigando ya en los tribunales. Y el nuevo escándalo que se ha conocido estos días es el llamado hidrocarburos. Ha habido una nueva operación policial de la Guardia Civil que ha desarticulado una trama que tenía prácticamente a los mismos protagonistas, Aldama, Coldo, Ábalos, y que en el fondo se dedicaban a trincar, a llevarse dinero con operaciones relacionadas con los hidrocarburos. En concreto, lo que hemos sabido, y sobre todo a raíz de las informaciones también de The Objective, es que unos empresarios consiguieron del gobierno una concesión para tener una operadora de hidrocarburos en España y gracias a comprar petróleo sin IVA y venderlo con él, pero no declararlo, embolsarse el 21% de todas las transacciones. En concreto, un negocio de unos 180 millones de euros que ha llevado directamente a la cárcel a Víctor de Aldama y veremos si en las próximas horas o días a alguien más. Lo que ustedes tienen también que saber de este escándalo de hidrocarburos es la gran noticia descubierta, destapada por The Objective esta semana y es que hemos logrado la confesión de uno de los empresarios involucrados en la trama que dice abiertamente que gracias a obtener esa concesión del gobierno en la que me dio el ministro Ábalos, estos empresarios llegaron a dar hasta 600.000 euros al gobierno. Y en concreto han confesado ante las cámaras de The Objective que llevaron a la sede del Partido Socialista 90.000 euros en metálico en dos entregas en octubre del año 2020, en unas bolsas 45.000 euros en cada una. No sabemos si ese dinero era para el Partido Socialista, si ese dinero era para el señor Ábalos. Lo que es cierto es que hay un empresario diciendo que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE a cambio de una decisión que había recibido del gobierno para gestionar hidrocarburos. También tienen ustedes que saber que como consecuencia de este caso se ha confirmado que efectivamente la trama de los hidrocarburos le regaló un chalet al ministro Ábalos en Sotogrande, un chalet que no sé si recordarán que ocupó primero Ábalos, hicieron una especie de contrato de alquiler que luego tuvo que abandonar, que al final acabaron desahuciando al ministro, en fin, era la contraprestación por los servicios prestados por el ministro. Al menos así lo dice abiertamente la Guardia Civil en su informe. Y tienen que saber también que en relación a este caso hidrocarburos y al informe de la Guardia Civil hemos vuelto a conocer detalles sobre Jessica. ¿Se acuerdan ustedes de Jessica? The Objective les ha estado contando todos estos meses que Jessica era una de las amantes de Ábalos, en concreto los primeros años de la pandemia. Les hemos contado que acompañaba a Ábalos en los viajes oficiales, sobre todo fuera de España. Les hemos contado también que le reclamaba a Ábalos cantidades cercanas a los 1.500 euros por cada día de acompañamiento. Y ahora nos hemos enterado de que la trama, fundamentalmente Aldama y algunos miembros de la trama, le han pagado el alquiler de su vivienda durante varios meses. En concreto, hasta 90.000 euros habría recibido la amante de Ábalos, Jessica, de esta trama, de los hidrocarburos, de las mascarillas, en fin, no sé ya cómo llamarlo, pero en cualquier caso yo lo que me quedaría es con la idea de que el caso Koldo ahora ha pasado ya realmente a ser al menos el caso Ábalos. Y en realidad digo al menos porque no está claro que esto acabe siendo también el caso PSOE o el caso Sánchez. Les he contado cómo el propio Sánchez era consciente de la visita de Delcy Rodríguez, visita que no se podía producir y el presidente autorizó a través de un WhatsApp al señor Ábalos, dando su beneplácito a esa reunión y a esa llegada a Barajas. Pero es que además hemos conocido su grado de implicación, la del presidente del gobierno, en todas las reuniones que tenían que ver con Globalia. Hemos sabido ya desde hace mucho tiempo lo que estaba haciendo su mujer también en relación a esta empresa. Pero es que además resulta que se vuelve a demostrar que tanto Armengol, Francina Armengol, expresidenta de Baleares, hoy presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, resulta que nos han mentido. Dijeron que no tenían relaciones con Koldo García, con el asesor de Ábalos, y ahora resulta que tenemos conversaciones en el informe de la Guardia Civil en donde se tratan muy amistosamente e incluso se llegan a llamar cariño, por ejemplo. O sea que algo también tendrían que explicarnos estos dos. Por cierto, también queda implicado el señor Marlaska. Su jefe de gabinete también estaba informado de la llegada a Barajas de Delcy Rodríguez. Y Marlaska siempre nos dijo que él no tenía ni idea de nada, que él fue a arreglar los trapos sucios. Y bueno, y como ya les he dicho, también está implicado Illa. En resumen, yo creo que hay suficientes elementos encima de la mesa para que el gobierno nos dé explicaciones. Obviamente no las vamos a tener. Yo creo que hay suficientes elementos encima de la mesa para que caiga todo el gobierno. ¿Pero qué quieren que les diga? Yo creo que se han acostumbrado a que los escándalos llegan, pasan y aquí no sucede nada. De hecho, también les voy a confesar algo. Yo creo que el gobierno debía haber dimitido ya el 20 de enero de 2020, cuando destapamos el Delcygate y se supo que el gobierno de España se estaba reuniendo dentro de un avión de madrugada con una señora que no podía entrar en España. Desde ese día, todo lo demás que ha venido ha sido igualmente grave, pero en ningún caso ha acabado terminando con el gobierno. ¿Será esta vez la definitiva? No lo sé. Veremos qué sucede en las próximas horas y días, pero les aseguro que aquí en The Objective vamos a seguir investigando todos y cada uno de los cabos que quedan por atar.